11 del libro de lengua. Pues bien, también saludamos a Yolanda López. Bienvenida, Yolanda. Estamos aquí en Inteca, hoy en un nuevo marco, distinto al de Meet de Google. El otro día hubo algún problema con la conexión, pero espero que hoy pues escuches correctamente la clase. Y nada, cuando queráis interrumpirme o queráis intervenir, solo tenéis que decirlo. Estamos ahora mismo Julián, Yolanda y un servidor. Y vamos a comenzar, si os parece, leyendo directamente el texto 12, que ya conoceréis. Además, es un texto de gran actualidad. Es un texto que realmente está a la orden del día, porque podemos relacionarlo con la actualidad de la pandemia. Arancha, bienvenido también. Juan Sánchez, Pastori, Silvia, ya somos más. De momento somos 7. Me alegro mucho de veros. Vamos adelante, a por todas, y comenzamos con una lectura atenta y profunda del texto. Buenas tardes, Silvia. Me alegro mucho de saludarte también, a ti. Pues nada, Arancha, además enhorabuena, Arancha, por tu magnífico comentario de texto. Hay muchas señales. Creo que te defienden muy bien, Arancha, en el cuerpo argumentativo del comentario. Y si te parece, vamos a empezar leyendo ya el texto. José María también, bienvenido, buenas tardes, me alegro mucho de saludarte. Hay aquí una en el chat, me dice Silvia, perdona, que te tengo abandonado con los comentarios, no me da la vida. Bueno, no os preocupéis, estamos en el mes de febrero, ya entramos en marzo después de este puente. Es un texto, como decía Arancha, de una enorme actualidad. Vamos a leerlo, ¿qué os parece? A ver qué os parece. Vamos a verlo. Es importante que antes de poneros a resumir, a decir el tema, a indicar y analizar con vuestra valoración crítica el texto, que lo leáis muchas veces y que tratéis de quitar como el que hace el labrador que se va a la era y aventa el trigo, ¿no? Quita la idea secundaria y se queda con la principal, se queda con el grano. Vamos a leerlo. Una buena lectura es fundamental. Y yo os aconsejo que numeréis de 5 en 5 la línea del texto. Que os fijéis en la estructura externa antes de atacarle por diferentes flancos. Contamos, antes incluso de leerlo, 1, 2, 3, 4 párrafos. Nos fijamos en la fecha de publicación, año 2013. Nos damos cuenta de que no tiene nombre ni apellido de autor. Esto significa que es un texto de opinión que se llama editorial. Que es un subgénero periodístico de opinión que consiste en expresar una valoración de la propia dirección del diario sobre un tema de enorme interés, que sin duda aquí es, como veis, la vacuna contra el SIDA. Bien, pues vamos adelante. Buenas tardes también. Ya saludo a todos los que estamos aquí, somos ya 11. Antonio López, Arancha, José María, Julián, Juan Sánchez, Marivalle Cano, Pastora Mesa, Silvia Norato, Jessica Delgado y Yolanda López. Pues vamos allá a leerlo. Texto 12. El hecho de que los fármacos antivirales hayan convertido el SIDA en una dolencia controlable no resta un ápice de importancia a las investigaciones que persiguen una vacuna eficaz contra el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que causa la enfermedad. Primero porque el acceso a esos medicamentos sigue siendo, en el mejor de los casos, muy deficiente en los países en desarrollo, donde el alto precio de los fármacos se confabula con unas pésimas infraestructuras sanitarias para impedir su distribución a la población necesitada. Segundo, porque estos cócteles demandan a sus usuarios una disciplina que no todos están dispuestos a seguir. Y tercero, porque el VIH es un agente escurridizo que sigue variando dentro del cuerpo de cada paciente y buscando formas de hacerse resistente a los compuestos químicos que le atacan. La investigación del Servicio de Enfermedades Infecciosas y SIDA del Hospital Clínico de Barcelona sobre una vacuna experimental contra el VIH, conocida esta semana, merece, por tanto, todo el apoyo de la sociedad. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea el momento de echar las campanas al vuelo y generar expectativas excesivas o infundadas. Aunque el experimento realizado sobre 36 pacientes, que siguieron siendo tratados con los cócteles convencionales, ha demostrado una reducción notable de la carga viral, el efecto carece de la suficiente fuerza y estabilidad para conferirle utilidad en la práctica clínica. El objetivo de cualquier vacuna terapéutica, según reconocen los propios autores del trabajo, es lograr que la carga viral se reduzca hasta niveles indetectables en la sangre del paciente, lo que dista mucho de ser el caso. Y además, el efecto empieza a debilitarse a los 3 meses de la administración y desaparece por completo al cabo del año. Estas objeciones no suponen un argumento contra el trabajo del equipo de Barcelona. Muy al contrario, lo que revelan es la necesidad de apoyar y financiar esas investigaciones. La ciencia es casi siempre un camino tortuoso, pero sus apoyos financieros no deben serlo, por mucho que los resultados tarden en llegar. Bueno, pues espero que me escuchéis todos. Aquí me dice Silvia que no se oye. Yo sí puedo leer vuestros comentarios. Ahora mismo estamos 11. Repito otra vez un nombre, por si alguien falta. Y si alguien tiene problemas, pues puede salir y entrar. Eso sí, que procure confirmar antes que funciona lo posible o no funciona, para que no arriesgue, ¿no? Con Inteca tenemos la ventaja y tenemos los inconvenientes. Ahora mismo estamos 12, leo los nombres: Antonio, Arancha, José María, Julián Marco, Juan Sánchez, Marivalle, Pastora, Silvia, Sofía Jiménez, bienvenida también, Sofía, Jessica y Yolanda. 12 total. Buenas tardes, Sofía. Pues nada, como decía, no tengáis miedo. Tenéis que atacar, que torear bien cada texto, leyéndolo una y otra vez, subrayando las ideas principales, con lápiz en el margen lateral derecho. Escribís con vuestras palabras la idea principal de cada párrafo, de forma que una vez que lo comprendáis bien, que realmente lo habéis entendido, que sabéis de qué trata, que habéis cogido la idea principal, pues nada, pasad a limpio esos apuntes que habéis puesto sueltos a la derecha de cada uno de los párrafos y tratad de hacer el resumen. Os recuerdo la conveniencia de recordar la metodología aplicada a la pregunta número 1, que es el resumen de un texto. Resumir, os lo recuerdo, consiste en reducir el contenido de un texto a sus ideas principales. Por consiguiente, esas ideas principales tenéis que subrayarlas. Ya sabéis que cuando después pasamos al tema, trataremos de resumir el resumen, de reducirlo todo a una frase en lo posible nominal, que empiece, si es posible, con un nombre abstracto, seguido de un complemento del nombre. No os preocupéis por la extensión, que normalmente 10, 12, 15, 20 palabras son suficientes. Vamos a ver cómo se presenta el examen final en mayo, si es tipo test la pregunta 2 o tenéis que enunciar vosotros el tema o idea central. De cualquier forma, es muy importante que repaséis todos los modelos de comentario de texto resueltos, porque ahí solo ya con la lectura cogéis tablas, cartas comodines y sin duda os va a ayudar muchísimo a ver la respuesta correcta. Es muy importante también que tengáis un buen diccionario a mano que os pueda servir para consultar los significados de las palabras que desconozcáis. A veces no comprendemos los textos porque tenemos dificultades de comprensión, de entendimiento del léxico, de las palabras. Como veis, son textos periodísticos, de opinión, la mayor parte de ellos, o todos. Y muchas veces pues tienen un término que no conocemos, dado que no nos van a dejar utilizar el móvil o un diccionario. Lo mejor es contextualizar la palabra que no entendemos bien para que por el conjunto de palabras que la rodean, comprendamos el sentido que adquieren en el contexto, en el texto del examen. Pues bien, os he puesto aquí, por si queréis descargaros, todo el material que aparece en la carpetita, de Inteca, y ahí aparece pues los ejercicios del tema 10 de lengua, el tema de resumido, los esquemas que os he fotocopiado a principio de curso, y además una propuesta de respuesta del comentario de texto número 12, cuyo título, atención, vacuna difícil. Si habéis tenido curiosidad y habéis buscado en internet, en el periódico, el título, seguramente pues habéis localizado el título de este editorial. Decía al principio que como no lleva firma, es muy importante que sepáis eso, no lleva firma, es un editorial. No suelen poner mucho editorial, la verdad, en los exámenes de la UNED, pero sí ponen texto de opinión. Y el editorial tiene normalmente esa estructura característica de persuadir al lector, interpelándole sobre un tema de interés muy actual, como puede ser la vacuna, hoy diríamos la vacuna del coronavirus, antes en la vacuna contra el SIDA, y como veis el texto es de rabiosa actualidad, ¿no? Bueno, pues fijaos cómo nos aconseja la ponencia en comenzar siempre con una fórmula de inicio. El texto plantea, el texto cuenta, el texto expone, el texto trata de cómo los fármacos contra el SIDA no han solucionado totalmente el problema de una vacuna eficiente contra el VIH debido a sus precios muy altos, su mala distribución en países subdesarrollados, la severa disciplina de vida al paciente y la capacidad de mutación del VIH. Digamos que esa oración, que tiene 3 líneas y media, lo que ha hecho es coger los problemas que plantea la vacuna actual contra el SIDA. Y en la segunda parte del texto, la recogemos en la siguiente oración y en la última. En tres oraciones se puede resumir todo el texto. La vacuna experimental del Hospital Clínico de Barcelona supone un avance. Ya decimos por qué supone un avance. Uno, reduce la carga viral. Dos, aunque con una duración limitada. Deben valorarse los hallazgos de la investigación médica, necesitada de un mayor apoyo y de una financiación para obtener mejores resultados. De verdad que me alegro muchísimo haber corregido comentarios de texto que me habéis enviado muy generosamente. Algunas de vosotras ya lo he mandado corregidos con lupa para que veáis, a mi modo de ver, los aciertos que tenéis. Y quiero daros la enhorabuena en general por la progresiva ausencia, cada vez menos faltas de ortografía. Eso va a empezar. Para seguir, como ya habéis desterrado a las personas que me envíais el resumen, el uso de la primera persona en el resumen y en el tema. Para continuar, quiero también destacar cómo habéis conseguido la limpieza de la presentación de vuestro escrito. No hay tachones, la letra impecable, grande. Manejáis muy bien los márgenes y no sobrepasáis en general, hay alguna excepción, las 8 líneas, que se perdona cuando la letra es muy grande, las 8 líneas del resumen. Y luego habéis descubierto que es bastante fácil enunciar el tema si aciertas en el resumen. Entonces, una garantía de éxito es resumir bien, porque cae por su propio peso como fruta madura del árbol el tema o idea central del fragmento que estamos analizando, que estamos comentando, ¿no? Y por eso fijaos en el tema que os propongo, puede ser este, o puede ser de otra forma formulado, puede decirse también la defensa de un mayor apoyo económico a la investigación contra la enfermedad del VIH. Podemos utilizar SIDA o VIH, ¿no? Como queráis, es una forma más breve de referirnos a la enfermedad. Eso sí, no pongáis las dos, y eso sí, ir alternando una con otra para que no se repita lo mismo. Leo en el chat, dice Jessica Delgado, yo el tema lo saco de mis resúmenes. Muy bien, Jessica. No sé si se ha sido a ti o a alguna compañera que acertando mucho, mucho, mucho en el tema, sin embargo, tendremos tendencia a poner la conjunción coordinante copulativa y. Y sin darnos cuenta, damos la impresión de que hay dos temas. Puedes poner la conjunción y, pero que no sea para unir dos temas, sino para unir dos nombres, que es diferente. Los temas de sintaxis que estamos dando estos meses, este mes y el que viene probablemente, pues nos enseñan a utilizar correctamente los sintagmas nominales. Y si utilizamos una oración compuesta, procuraremos sintetizarla de forma que comience en lo posible siempre con un nombre abstracto, seguido de un complemento del nombre. Para hacer eso, eso requiere una capacidad intelectual de síntesis que se aprende con la práctica y que se aprende leyendo modelos de exámenes resueltos. Me dice Marivalle Cano, eso me ha pasado a mí. Efectivamente, Marivalle, pero tu comentario está bastante bien. Está bastante bien, ha ido a más, ha ido mejor. Cometen muy pocas faltas, Marivalle. Se os nota también a los que me entregáis, a las que me entregáis, porque debo hablar en femenino. No recibo de los varones, de los compañeros de aula de la UNED, comentarios de texto. Os interpelo y también a otras estudiantes que tampoco me entregan los comentarios. Por mi parte, no, que no quede. Yo estoy a vuestro servicio personal en esta tarea de acompañaros, ¿no? En esta apuesta que hemos puesto todos por superarnos nosotros y conocer mejor nuestro idioma y conocer mejor la hermenéutica, la interpretación de los textos, ¿no? Por eso que confiéis en vosotras, en vosotros, en la experiencia que había acumulado, en las lecturas que tenéis. Por aquí dice Silvia, las mujeres al poder, jeje. Pues ya se acerca el 8 de marzo, Silvia. El 8 de marzo se acerca ya. Este Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, nosotros vamos a apostar también por una sociedad inclusiva, ¿no? Las mujeres sois, con el permiso de los varones que me escuchan y me van a comprender, dicen que un hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer. Puede ser, puede ser. Y las mujeres sois pioneras, que os quiten lo bailado. Por aquí me dice, hay una bicicleta, bicicletada, el 8 de marzo, dice por aquí Jessica Delgado. Pues bueno, 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 hay que hacer deporte. Mens sana, in corpore sano, sin duda alguna. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos entonces a aprovechar esa gran experiencia que tenéis todas, que tenéis todos, en el comentario, que también la parte que más me gusta, la verdad, es aquí me emociono porque cuando uno se acerca a la valoración crítica personal, al comentario crítico, a tu opinión razonada, a tu opinión debidamente argumentada, puedes dejar volar tu imaginación y hacer caso frente a frente a lo que te dice a ti el texto y cómo tú eres capaz de relacionarlo con la actualidad, con el coronavirus. Cómo cuando no leemos el texto nos damos cuenta de la importancia que tienen las investigaciones. Cómo tenemos que hacerle caso a la ciencia y no a la política, que muchas veces tergiversa los datos y manipula y distorsiona la realidad, o la sociedad que es negacionista y está en contra de la vacuna del coronavirus. No tenemos que centrarnos solo en el SIDA, ¿no? O en otro tipo de vacunas. Que tengáis abierta vuestra imaginación creadora y tratéis de encarar el comentario crítico del contenido, y si tenéis dificultad para hacer referencia a la forma, a la expresión, pues no os preocupéis. Yo he puesto, como veis ahí en la pizarra, que utilizaremos hoy la pizarra digital de Inteca, en amarillo los famosos 5 o 6 rasgos que aparecen en el libro de comentario directo, no olvidéis, ¿eh? Y por cierto, también aparece que Maribay es la que ha hecho el examen tipo test de comentario de texto, voluntario, no obligatorio, de autoevaluación. Pero las preguntas que, por cierto, yo os he mandado por WhatsApp ya resueltas, se alude a la función del lenguaje, se alude al tipo de texto, al ámbito al que pertenece, a la modalidad, a los mecanismos de cohesión, al tipo de estructura. Todo eso realmente se puede utilizar, ¿no? Pero que quede claro que yo pongo ese párrafo solo como invitación a utilizar los datos que o rasgos formales que más os motivan, o es más fácil para vosotras, para vosotros, sin dar para nada la impresión de que sea obligatorio, ¿eh? Y lo dejo en 18 líneas, pero yo puedo seguir, tanto en un párrafo como en otro. Permitidme leer la primera parte por si os interesa hacer un comentario de la expresión, de la forma. La segunda parte, por si queréis tener ideas, una lluvia de ideas que puede ampliarse más, ¿no? Para analizar, para expresar vuestra valoración crítica personal del texto, ¿no? Y no olvidéis nunca el cierre, la conclusión, el final. Que se note que cuando escribís utilizáis los marcadores del discurso. El que sabe escribir siempre usa los conectores, que le permiten conectar las diferentes oraciones y los distintos párrafos que conforman su escrito, ¿no? Leo, si os parece ya, el análisis de la estructura externa, como yo la llamo, ¿no? Que sobre todo trata de localizar el texto y de indicar su intención y su estructura. Yo creo que con que digáis eso es suficiente. Porque tengo la impresión de que las personas que me entregan los comentarios de texto podrían todavía dejar volar, y tienen mucha calidad, el cuerpo argumentativo de su escrito. Tengo la impresión de que la persona que me está escuchando a mí y que escucha el telediario, que ve Informe Semanal, que escucha 24 horas o el programa que Sofía nos aconseja todos los lunes, que escucha debates por televisión, por Radio Nacional de España, hay un montón de debates por la mañana, por la noche. El que tiene información, tiene opinión y es capaz de relacionar cualquier texto que lea con la actualidad y con que se precie, da igual, ¿no? Bien, pues fíjate, leo ya, que son las 7 menos 10 ya. Estoy grabando, por cierto, llevo ya 18 minutos grabando la sesión de hoy y después la compartiré también una vez más con vosotros, con vosotras. El texto que nos ocupa es continuo, organizado en 4 párrafos de diferente extensión. Pertenece al ámbito periodístico de opinión. Concretamente se trata de una editorial del periódico El País, cuya intención es defender un mayor apoyo financiero a la investigación contra el SIDA. Predomina la modalidad discursiva expositiva, ya lo justifico, en cuanto que aporta información sobre las dificultades para obtener una vacuna eficaz, y sobre todo argumentativa, en cuanto intenta convencernos de que ésta debe contar con un mayor apoyo financiero. ¿Veis? Lo digo pero lo justifico, no basta con enunciar. Predomina la función referencial, ya lo justifico, uso de la tercera persona y del modo indicativo, y apelativa, presente en la opinión y en las valoraciones de la editorial, y lo justifico. Asimismo, se aprecia un desajuste entre su estructura externa, 4 párrafos, lo justifico, e interna tripartita, organizada de forma inductiva o sintetizante, y con un esquema de problema-solución, ya lo justifico. Parte de lo particular, el problema de una vacuna eficaz contra el SIDA, para terminar con lo general, con la tesis. La tesis, a mi modo de ver, es la siguiente. Necesidad de apoyar la investigación contra esta enfermedad. Solución. Como dais cuenta, no es tan difícil reconocer la tesis o la estructura del texto. Y es un dato pertinente. Porque si tú sabes que la opinión, la idea principal está al final, cuando haces el resumen no te olvidas de la idea principal. Y si no me equivoco, alguna de vosotras, hablo en femenino, se ha comido la tesis del final. Fundamental la tesis del final. Tenés cuidado. Bueno, pues hasta hay una posibilidad, ¿no? Yo lo he escrito en Word y si solo escribo a mano, se me van 10 o 12 líneas. Y aún no he empezado a opinar. Aún no he empezado a opinar, que es lo que me gusta a mí y me imagino que también me gustará a vosotras, a vosotros. El que tiene información tiene opinión. Y yo dudo mucho que cualquiera de vosotros, con la que está cayendo, no tenga información del coronavirus. Pero en todo sentido, ¿eh? Basta con abrir los ojos. Abre los ojos y los oídos. Que Dios, si sois creyentes, y si no, escuchad la frase esta, la frase hecha, nos dio dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos, ¿no? Entonces, todos estamos escuchando lo que se dice acerca de esta pandemia, de esta plaga, de esta peste. Todos estamos leyendo, viendo por los medios de comunicación, por las redes sociales, las diferentes posiciones que hay en torno a una vacuna. Una vacuna que además es un negocio. Una vacuna que además es imprescindible. Una vacuna que crea corruptelas. Una vacuna que refleja también una sociedad como la que tenemos nosotros, que realmente, yo diría, antepone a sus mayores en las residencias, en los hospitales, en fin. Pues bueno, por coger un argumento, los muchos que se pueden poner, aquí tenéis en el segundo párrafo el cuerpo argumentativo de mi comentario crítico, que espero os sea de utilidad y que sea pues como un acicate, ¿no? Que espolee, que os interpele y que os permita a vosotros no tener miedo en adelante cada vez que hagáis un comentario crítico. Que dejéis volar vuestra imaginación, vuestra experiencia, vuestro recorrido como personas que sois ya maduras, con un recorrido importante, y lo reflejéis bien escrito, que defendáis vuestra postura con la lengua española bien utilizada, ¿no? El contenido de este editorial es de plena actualidad. Pues hoy, la investigación contra el coronavirus sigue recibiendo el apoyo y la suficiente financiación económica a fin de seguir reduciendo las centenares de muertes diarias debidas a este terrible virus, tanto en España como en el resto de países del planeta. La existencia de varias vacunas en el mercado mundial no debe ser una excusa para seguir investigando con el apoyo de todos los sectores sociales, pese a la muy criticable influencia de los negacionistas, algunos de ellos representantes públicos, que distorsionando la realidad, perjudican una mayor concienciación de la urgencia de acabar pronto con esta pandemia tan perjudicial para la vida humana y para el progreso de nuestra especie. Voy a poner, para no repetir perjudicial, que me voy a dar cuenta que lo he repetido, la raíz perjudicial perjudican, pues que tan negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para la vida humana. En definitiva, ya concluyo, los hallazgos de la investigación científica contra esta plaga viral deben incentivarse de todos los sectores políticos y económicos corresponsables de salvaguardar acaso el don más preciado, la vida humana. Bien, es una posible invitación, no la única, y yo me alegro muchísimo de haber leído en comentarios vuestros argumentos distintos, pero de verdad, que intentéis aprovechar vuestra experiencia personal, que utilicéis argumentos de autoridad, los azucarillos, que utilicéis argumentos de refutación, que a mi modo de ver son muy útiles, muy prácticos, que utilicéis argumentos de ética, de justicia, de experiencia personal, como decía, para rellenar la oración crítica. No sé si me estáis escuchando bien, si os parece que repita algo, que si os queréis aportar cualquier opinión. Hoy, a diferencia del otro día que tuvimos por el Meet de Google, no os veo las caras, ni los rostros, ni os escucho, pero os puedo leer, ¿no? Ojalá pronto esto se arregle y podamos tener un Inteca operativo, ¿no? Así que si queréis plantearme cualquier duda, cualquier pregunta, soy todo oído, ¿eh? Me la podéis formular, que os escucho. Y os leo. ¿Va todo bien? ¿Tenéis una duda? ¿Tenéis una pregunta? Espero unos segundos y atendiendo a lo que me digáis, pues avanzamos o nos quedamos aquí respondiendo vuestras cuestiones. Me refiero, ahora mismo somos aquí 12 personas, Antonio López, Arancha Rico, o Aranzazu Rico, José María Bermejo, Julián Marco, Juan Sánchez, María del Valle Cano, Pastora Mesa, Pastori, Pastori, Silvia Honorato, Sofía Jiménez, Jessica y Yolanda López. Pues bien, veo que no escribí nada. Yo no veo aquí nada escrito. Pues sería, a ver, ¿sería los centenares o las centenarias? A ver, ya me dije que es posible que tú debas razón, ¿eh? A ver si, de fallecimiento. A lo mejor yo quería decir fallecimiento y puse... no, pero fue, a ver, las centenares de muertes. La muerte, como es de género femenino, requiere el género femenino. Fíjate que las centenares de muertes, las centenares de muertes, ¿no? Sí, ten en cuenta que las lo que hace es sustantivizar, nominalizar a centenares, reduciendo, o si quieres dejarlo más claro, a fin de seguir reduciendo las miles de muertes, o las miles, fíjate, por no decir miles, o las millares, si queréis. Yo dudé, ¿sabes? Digo la verdad, Silvia, dudé si poner las millares de muertes los millones de muertos, que también se puede poner. De cualquier forma, está sustantivada. Está sustantivada el adjetivo centenar, está sustantivado por el artículo las, y es posible, ¿no? Las centenares. Pero bueno, para que se quedara más claro, quizás pues voy a haber utilizado otra expresión más menos constructiva y más directa, ¿no? Me suena raro. Sí, es verdad, es verdad. Las centenares de muertes. E incluso porque además son millones ya. Los millones de muertes, si quieres. Los millones. El centenar, sin embargo, sí que es de género masculino. Sí, lo puedes cambiar sin problema. Gracias por la observación. Muchas gracias. Sí. Yo la quitaría incluso. Las millares de muertes, no, tampoco me suena bien. Mejor pon, sin reduciendo la, a ver, vamos a buscar una expresión alternativa. Muchas gracias. Y la suficiente financiación económica a fin de seguir reduciendo los millones de muertos, si quieres, o de víctimas diarias, porque no solo son los muertos, como sabes, Silvia, también son las personas que se quedan en cuarentena, las personas que actualmente tienen confinamiento por estar en contacto con un positivo. O muy bien, José María, gracias. Los enfermos. Es que el tema es muy, muy actual, muy actual. Daos cuenta de que los textos que tenéis en el cuaderno de prácticas, a pesar de que han sido publicados en diferentes fechas, tratan de temas de rabiosa actualidad. Incluso, como dice un escritor muy famoso, o pacientes de COVID. Muy bien, José María. Podéis incluso utilizar una carta comodín que ahora utiliza Zarzalejo en un nuevo libro que ha sacado sobre el rey. Os aconsejo leer. Han hecho una entrevista reciente sobre el rey Felipe VI. Creo que se llama El rey Felipe VI, un rey ante la adversidad. Aquí tengo la entrevista que le han hecho a este magnífico periodista que publica en ABC, y es Felipe VI, un rey en la adversidad. Os enseño el artículo publicado en el ABC el 20 de febrero de 2021. Como dice este gran escritor, citando a un novelista, los periodistas son los historiadores del presente. Los periodistas son los historiadores del presente. Y es verdad. Los textos que tenéis ahí en el cuaderno de práctica, los exámenes, que bueno que veáis, que tenéis un montón de exámenes publicados por la UNED, bien en el libro de comentarios de texto, tenéis un comentario en el librito, en el manual, bien en la UNED de Calatayud. Leo lo que escribe Silvia en el chat, dice, estoy casi segura de que el comentario será referente a la cuarentena o al propio COVID. Pues la intuición profética, tú tienes intuiciones proféticas, Silvia, ¿eh? Yo creo que tus premoniciones pueden cumplirse, porque normalmente el texto que eligen suele ser un tema o de un tema de interés actual, de rabiosa actualidad, que interpela, que no deja indiferente a las personas, y si tenéis opinión, porque en esta vida hay que tener opinión y saber dar razón de la opinión que uno tiene. Leer los periódicos es la ley. Él lee la historia, como dice Antonio Muñoz Molina, del siglo del presente. Los periodistas son los historiadores del presente. Y a menudo, en las pruebas de acceso a la universidad o en las pruebas de la UNED, siempre eligen temas de gran actualidad. Y si no están vinculados directamente con el COVID, pues puede tratar sobre los ancianos. Y es una forma indirecta de aludir al COVID, ¿no? Con esa soledad que muchos de ellos están viviendo y padeciendo, ¿no? Nos escribe José María Bermejo, dice, O las manifestaciones de Barcelona. Pues sin duda alguna, fíjate que los raperos, el rapero Hassel, o Hassel, lleva una tilde en la E, sospechosa, ¿no? Siendo aguda, acabando en L, que le pongan tilde a la E, debe ser un apellido extranjero. También, porque se presta a muchas interpretaciones a favor o en contra. Fijaos que en la actualidad tenemos múltiples manifestaciones con apoyo político incluso, jaleando a los violentos en las calles, que son los mismos que queman contenedores, que apoyan a raperos y que sin embargo también marginan y excluyen a los que discrepan con ellos, que es una forma neonazi de vivir la realidad. Dice Silvia, es un tema que va a implicar mucho a los alumnos todos, directa o indirectamente. Lo hemos sufrido. Por eso mismo que lo habéis sufrido, que lo hemos sufrido, que lo hemos experimentado, no te va a dejar indiferente ni impasible ante la valoración crítica. Y tenéis que prepararos para tener argumentos a favor o argumentos en contra. Y saberlo defender correctamente en español. Ahí tenéis el reto de estudiar lo mejor que podáis. El temita de comentario de texto y los temitos de lengua, de ortografía, especialmente de acentuación y de signo de puntuación. Nos dice Jessica Delgado, o el impacto psicosocial, qué duda alguna, o el impacto económico, qué decir de la hostelería, qué decir de aquellas personas que viven del público, que con los ERTES están sobreviviendo en semejante confinamiento, del cambio de paradigma que se está produciendo en este cambio de época, que no es una época de cambios, sino como dice el Santo Padre, Francisco, es un cambio de época, es un cambio de época en todos los sentidos. Un cambio, yo diría, utilizo una palabra más técnica quizás, un cambio de paradigma, de cosmovisión, de manera de acercarse a la realidad. Nos escribe Silvia, pero en realidad los manifestantes que hacen daño son el bloque negro que busca cualquier excusa para exaltar a la sociedad contra el sistema. Pues sí, sí, y además, como sabes, desde algunos partidos políticos se jalea todavía esto más, ¿no? Silvia, hay partidos políticos que calientan y además en diferentes lugares de la geografía española alientan estos movimientos antisistema que tienen también su eco en pactos políticos, ¿no? Pero bueno, todo hay que decirlo. Seguro que leyendo los periódicos y escuchando Informe Semanal 24 horas en los debates, los programas de radio, seguramente vaya a tener cartas comodines que os sobra. A mí lo que más me preocupa, lo que más me gustaría es que supierais expresar vuestra opinión correctamente en español. Y porque todos tenéis opinión. Y yo creo que todos tenéis razones suficientes para defender. Cada una con su argumento, cada uno con sus razones. Pero, dice Juan Sánchez, ¿y la corrupción? ¿Dónde la dejamos? Otro tema de actualidad. Y fíjate que la corrupción se da también con la vacuna. ¿Cuántos políticos y cuántas personas de diferentes sectores y ámbitos, de todos los ámbitos, no solamente de uno o de otro, se han vacunado antes de que les tocara? La corrupción está no solo con el dinero, también está con los pelotazos y con los privilegios, ¿no? Ante estas cuestiones. Bien, son las 7 y 5 de la tarde. Llevamos en estos momentos 33 minutos grabando esta web conferencia de Inteca. Muchísimas gracias por vuestra participación en este chat. Creo que a través de él podemos escucharnos. Ojalá pronto, no sé, podamos volver a la aula universitaria de la UNED o vernos las caras con Inteca, ¿no? A mí no me importa seguir con el Meet de Google, pero tiene unos problemas que se solventan con esto porque lograba muy bien. Ahora os voy a poner, si os parece, a ver, dice aquí, que te vacunen ya. Por aquí, pues aquí nos tienen que vacunar a todos, no solamente a una o a otro, a todos. Ojalá nos vacunen a todos pronto. Todo llegará, Jessica, ya verás tú. Bueno, pues vamos, si parece, a corregir los ejercicios, que el tema de hoy es bastante largo. Bueno, largo. En realidad, si me apuráis, es el más corto de todos, el tema 11 del libro de lengua, es el más corto de todos porque lo que hace es explicar dos, tres funciones, el atributo, el predicativo, el complemento sustancial, y repasa todos los complementos que vimos el último día del tema anterior, del tema 10. Voy a poner ya, si os parece, la relación de ejercicios. Sacad vuestro libro de lengua con la página 211. Vamos a corregir, ojece el libro, ¿verdad? El libro de conocimientos básicos de lengua española. Lo abrimos por la página 211. y nos disponemos a corregir los ejercicios de ahí. Yo os he mandado también la propuesta de soluciones que tiene vuestro manual, pero no dudéis en preguntarme cualquier duda para que la solventemos aquí. Y bueno, si es necesario que yo escriba en la pizarra, porque mirad, voy a poner la pizarra, ahí, ¿la veis? Está totalmente en blanco la pizarra. Cuando queráis que yo explique una oración, que analice sintácticamente una oración, que analice a vista de pájaro cualquier sintagma, que os explique cualquier función, que tengáis dudas, pues yo aquí, mirad, aquí puedo escribir, veis, cualquier cosa, lo puedo escribir perfectamente, hago un rayajo y luego es tan fácil borrarlo, con hacer esto, se borra. Y puedo escribir con diferentes colores, o incluso hasta escribir un texto, ¿no? Que es fácil escribirlo. Un subrayador, creo que tiene también para escribir en Word. Aquí, por ejemplo, puedo escribir análisis y aparecerá ahí sobreimpresionado. Análisis. Y ¿veis? Sin problema. Lo de mí ya, en la pizarra, pues yo sin problema lo puedo analizar, sin problema cuando cojo el tutor y analizo este sintagma nominal sin problema. ¿Veis qué fácil es? Es muy fácil aquí a vista de pájaro analizar cualquier cosa. Esto, como sabéis, es un sintagma. Disculpad, porque la letra no se puede hacer tan bien como quisiera. Pero bueno, análisis es un sintagma nominal que tiene como núcleo el nombre análisis y lleva un adjetivo calificativo que es sintáctico, que es un sintagma. ¿Veis? Que no es un tan bueno como el que yo utilicé el último día. El manual es un sintagma adjetivo cuyo núcleo es el adjetivo sintáctico y funciona como complemento del nombre de análisis, ¿no? Pero bueno, esto es una prueba simplemente para que veáis lo fácil que es escribir y borrar. Aquí tengo el borrador y borro como si fuese una pizarra con de estas tradicionales, ¿verdad? Borro y os abro ya la acción de ejercicios que tenéis en, a ver si me deja, debería borrarse un momento, cojo esto por aquí y lo dejo borrado para luego después, si tenéis alguna pregunta o consulta, os respondo sin problema. Por aquí, y esto otro, ya se ha quedado limpio. Bueno, pues vamos, si os parece, a recoger los diferentes ejercicios de la página del libro 211. Insisto que no tengáis ningún problema a la hora de preguntar. Ahí están los ejercicios corregidos de las diferentes actividades, la página 211, 212 y 213 y 14. Vamos a repasar el tema del último día y si tenéis cualquier pregunta o duda me la formuláis. Leo a continuación, ¿me escucháis? La pregunta 1. La oración simple, los antiguos carpinteros trabajaban las maderas nobles, se puede dividir en dos constituyentes básicos. Los antiguos carpinteros, sintagma nominal sujeto, y trabajaban las maderas nobles, sintagma verbal, predicado verbal. Lo pregunta la cuestión primera. ¿Qué tipo de unidad es cada uno de los constituyentes? Pues acabo de decirlo. ¿Cuál es el núcleo de cada uno de ellos? Pues el sintagma sujeto es el nombre carpinteros. El adjetivo antiguo actúa como complemento del nombre. Y el artículo los actúa como determinante o modificador de nombre carpinteros. Y ahora, trabajaban las maderas nobles es el sintagma verbal, predicado verbal, cuyo núcleo es el verbo trabajaban. ¿Qué trabajaban? Las maderas nobles, que es el complemento directo. ¿Qué función desempeña cada unidad en la oración? Pues esa es. Si alguna persona de las que están aquí esta tarde en la clase, que somos, repito, 12, Antonio, Arancha, os digo vuestros nombres, José María, Julián, Juan Sánchez, María del Valle, Pastori, Silvia, Sofía, Jessica, Yolanda, si alguna persona quiere que analice en la pizarra la oración entera, la analizo completa por si no os habéis comprendido. Como esta oración tiene dos constituyentes básicos, un sujeto, los antiguos carpinteros, y un predicado verbal, trabajaban las maderas nobles. Y ahora el núcleo del sujeto es un nombre y el núcleo del predicado es el verbo. Me dice Jessica Delgado, sí, por fin. Y me dice también P. Mesa, P. Pastori, Mesa, que también lo haga. Bueno, pues voy a hacerlo. Voy a analizar la oración ahí en la pizarra digital para que la comprendáis bien. Fijaos que son las 7 y 11 minutos. No tenemos prisa, vamos sin prisa pero sin pausa. Y lo que importa es que comprendáis cómo se hace esto para que luego después en las preguntas tipo test sepáis reconocer la opción acertada. Lo de analizar sintácticamente no es obligatorio para nada en la UNED, pero sí, si sabes hacerlo, te ayuda muchísimo. Escribe la oración. Los antiguos carpinteros. Voy a escribirla. Los antiguos, copiadla vosotras, si os parece vosotros en vuestra libreta, y así la vais copiando y pensando, de modo que conforme yo hable, vais viendo lo que comprendéis, y si acaso me escribís en el chat la duda que aún se os queda sobrevolando en vuestra mente. Los antiguos, escribo ahí en la pizarra, los antiguos carpinteros, escribid a vosotros en vuestra libreta, trabajaban las maderas nobles. Una gran verdad. Trabajaban las maderas nobles. Vale. Punto final. Y aceptar. Mira que bien. Ya la tenéis ahí en la pizarra. ¿La veis? Respondedme, por favor, en el chat. ¿Veis la oración ya en la pizarra? ¿Los antiguos carpinteros trabajaban las maderas nobles? Sí. Bien, perfecto. Pastori. Me dice Jessica López que no. Comprueba otra vez de nuevo si la ves. Voy a analizarla sintácticamente. Sí, me dice Mari Vallecar. Bueno, pues fijaos, cojo el rotulador que nos ofrece Inteca y a continuación la analizo sintácticamente a vista de pájaro. Voy a decir muchas cosas. Sí, pero está la anterior todavía escrita. ¿Ah, sí? Qué raro, pues yo la he borrado. Voy a analizarla. Sí, bueno, pues mirad, copiarla. Hago una raya, una caja china que se llama una cajita contenedora que abarque de punta a punta la oración completa. ¿La veis? Los antiguos carpinteros trabajaban las maderas nobles. Como hemos estudiado los temas 9, 10 y este es el tercer tema, el 11, llevamos ya tres temas de sintaxis, tenemos que reconocer que una oración es un conjunto de palabras en su unidad gramatical dotada de sentido completo que tiene un sintagma nominal sujeto. Los antiguos carpinteros es el sintagma nominal sujeto, que concuerda en número y en persona con el verbo trabajaban, que es el núcleo del sintagma verbal, predicado verbal. Espero que hasta ahí me sigáis todos. ¿Veis? Esta es una oración. Si queréis, pongo aquí una O. Disculpad que no salga tan bien como yo quisiera. Oración simple. La O, una S significa oración simple. Que tiene dos constituyentes básicos. El primer constituyente o primer grupo de palabras es los antiguos carpinteros. Los antiguos carpinteros, recordad, yo le puedo hacer aquí un gorrito, cada palabra un gorrito, y aunque sea mentalmente, la clasifico desde el punto de vista morfológico. Para eso sirven los 8 temas que había estudiado estos meses anteriores. Los es un artículo determinado, antiguos es un adjetivo calificativo y carpinteros es un nombre. Por lo siguiente, yo debo saber que este grupo de palabras, esto lo explicamos en el tema 9, es un sintagma. Es decir, es un grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre. Por eso lo llamamos sintagma nominal y actúa con la función de sujeto. Fijaos, es de lo que el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, los antiguos carpinteros. Si analizo el interior de este sintagma nominal, carpinteros es el núcleo duro y puro, es la palabra más importante del sujeto que actúa como núcleo. Y ahora, el adjetivo calificativo, antiguos, y el artículo determinado masculino plural, los, tiene cada uno de ellos una función. El artículo actúa como determinante, o según la norma gramática, como modificador, y antiguos es un sintagma adjetivo, es un adjetivo que actúa con la función de complemento del nombre carpinteros. Pongo aquí sintagma adjetivo con la función de complemento del nombre. Esto es un sintagma adjetivo con la función de complemento del nombre, cuyo núcleo es la palabra antiguos. Bueno, no lo hace tan bien como lo hicimos el último día, ¿me acordáis? Disculpad esas letras que tuve antes. No es tan bueno el puntero. Aunque yo por aquí la pizarra digital, esa cosa enseñé el pasado día, que quizás sea más fina. Luego lo voy a coger, si acaso cuando analice otra, a ver si no quedan tan temblorosas las rayas. Bueno, hasta ahí el sintagma nominal sujeto. Luego tenemos aquí, como veis, otro grupo de palabras, otro sintagma, pero es un sintagma verbal. Porque es un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo, por eso se llama sintagma verbal. Trabajaban es el núcleo de este sintagma verbal que actúa como predicado. y es un predicado verbal porque lleva un verbo pleno, que es trabajaban. Si yo pregunto, ¿qué trabajaban? Me dice, las maderas nobles. Las maderas nobles es el complemento directo. Es un sintagma nominal porque es un grupo de palabras cuyo núcleo es maderas, que actúa como complemento directo. Y este complemento directo tiene un núcleo que es maderas, que actúa como palabra más importante con la función de núcleo de este complemento directo. Tengo otra vez aquí el artículo, disculpad esta cajita que no sale muy recta, y luego otra vez aparece aquí un adjetivo, que es el adjetivo calificativo nobles, tal igual que aquí antiguos, es un sintagma adjetivo con la función de complemento del nombre maderas. Pongo aquí sintagma adjetivo, podéis poner vosotras en vuestra libreta, de forma mucho más clara, más nítida, con letras no tan timbrante. A ver, dice, sí, hola de mano, mánchate un poquito. Así, un poquito más despacio, dice Jessica. Venga, pues, Jessica, te lo repito de nuevo para que lo veas mejor. Mientras yo busco, veo si tengo por aquí la pizarra digital, que la voy a conectar, a ver si me permite hacer las líneas más finas, a mano. No sé si saldrá mejor o peor que con este tablero que tiene la pizarra de Inteca. De momento, copiad la oración, como digo, son las 7 y 17 minutos, copiadla y si algo no habéis entendido de lo que he escrito ahí, me lo decís. Voy a coger la pizarra digital. A mí claramente me gusta mucho más la aplicación que os enseñé el pasado viernes de EDAS, que está hecho por un ingeniero informático y por la profesora licenciada en Filología Hispánica, la profesora Patricia Cortés, que tiene un librito, además podéis bajarlo gratis. Aquí me escribe Silvia en el WhatsApp, y a ver, al mismo tiempo, a ver lo que nos dice aquí. Así se ve, porque dice, haz una foto, sí, buena idea, pon una foto aquí en el chat, a ver cómo se ve eso. Bueno, no se ve mal, pero lamentablemente no se ha borrado lo que yo puse antes del análisis sintáctico. ¿Será posible? Y cuando yo lo borré, bueno, luego voy a retroceder. Bien, espero que se vea, que por lo menos hayáis entendido lo que he explicado. Me pregunto si había entendido el ejercicio número 1 que estábamos explicando. Ahora cojo, ¿veis? Este rotulador y escribo ya directamente sobre la, no sé si aquí. ¿Ves? Si me deja aquí. No sé si me deja. Este se ve ahí. ¿No me deja? Trazo fuera de los límites. Bueno, como tengo. Es que tengo actualizado. Vale, sí se ve. Tengo actualizado en la pizarra. Bueno, voy a borrar. Lo borro todo. Si habéis ya copiado, borro. ¿Puedo borrar ya? Respondedme en el chat si lo borro ya o no lo borro. Porque nos quedan muchos ejercicios, son las 7 y 20 y quiero continuar. Sí, vale, pues lo borro ya. Voy a borrar ya. Borro esto, a ver si me deja borrarlo. Fijaos que lo quiero borrar todo. ¿Estás seguro que se ha borrado todos los trazos de la página actual? Sí, vale, ya se ha borrado. Imagino que estará ya todo borrado, ¿no? ¿Se ve? Bueno, veo que esta pizarra digital que tengo aquí no me deja escribir como la otra vez, porque quizás está actualizado Inteca para que solo pueda utilizar los utensilios de la pizarra digital y no externos. Está externa, no interna, y no me deja. Bueno, vamos, si os parece, vamos a continuar. Vosotros me decís, ¿todo borrado? Sí, Mayvalle. Perfecto, pues decidme vosotras, voy a bajar de nuevo los ejercicios corregidos, que también me parece recordar, no sé si lo he compartido por el chat, aquí está, os lo pongo en la pizarra, ahí está. Vámonos a la pregunta número 2, la leo, no sé si ahora me deja, si yo escribo aquí, a ver si me deja, oye, pues, no me deja hoy escribir, es raro, no me deja hoy, mira, sí puedo mover el texto, pero por lo que sea, no me deja, bueno, a lo mejor, disculpad, que estoy probando utilizar de forma simultánea esta pizarra digital que os enseño. Se ve que al actualizar la que tiene en la propia Inteca no me deja poner una ajena. Vale, pues nada, vamos ya, que se nos va la hora, y cogemos la segunda pregunta. Estamos en el libro de texto, en la página 211, dice la pregunta número 2. ¿Qué dos tipos básicos de oraciones conoces? ¿Cuáles son los complementos que pueden aparecer en ellas? Pues sin duda, como veis ahí, tenemos las oraciones copulativas y las oraciones predicativas. Las oraciones copulativas son aquellas que llevan verbo copulativo y llevan atributos. Verbo ser, estar, parecer, constituyen un predicado nominal. Estás escribiendo en el margen derecho. Ah, vale, espera. ¿Qué escribo aquí en el margen derecho? Bueno, pero ahí no quiero escribir ahora mismo. Yo quiero que veáis sobre todo la respuesta, la pregunta número 2, y si aún no comprendéis, me lo decís. Las oraciones copulativas pueden llevar atributo y también pueden llevar, como veis ahí, complemento circunstancial. Y luego las oraciones predicativas son aquellas que llevan un verbo que no es copulativo, que no es ni ser, ni estar, ni parecer, o ningún verbo semicopulativo, y que pueden tener como complementos el complemento directo, el complemento del régimen preposicional, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, el predicativo. Es decir, que el sintagma verbal que funciona en una oración actúa con la función de predicado verbal y tiene diferentes funciones imprescindibles. Vamos a la pregunta número 3. Si conforme yo voy leyendo las respuestas tenéis alguna duda o pregunta, repito, no dudéis ni un segundo en formularme las preguntas. Que yo la analizo en la pizarra, más creo que se ve bien. Ahora que lo he borrado todo, me imagino que se verá aún mejor y lo analizamos sin problema, ¿vale? La pregunta dice 3, vamos ya a la página siguiente, son las 7:22, llevamos 50 minutos ya grabando, que ves cómo va el tiempo, oye. Señale qué sintagmas nominales funcionan como sujeto léxico en las oraciones siguientes e indique cuáles son las características o marcas comunes a todos ellos. Pues, fijaos, el perro corrió rabioso detrás de él. El sintagma nominal es el perro, porque es un grupo de palabras cuyo núcleo es el nombre perro. Lleva un artículo que es él y actúa como un modificador. El perro. Si vamos a la cuestión B, nos fijamos que también, como en el caso anterior, el sujeto concuerda en número y persona con el verbo. En este caso, el perro, en el ejemplo anterior, concuerda con corrió. El perro va en singular, va en tercera persona, y el verbo corrió también va en singular y va en tercera persona. Esto es muy importante, ya lo dijimos el viernes pasado, que el sujeto concuerda en número y persona con el verbo. Si tú pones el perro en plural, los perros, automáticamente te obliga a tener un verbo también concuerda en plural con el núcleo del sujeto. Los perros corrieron rabiosos detrás de él. Bien, por el ventanal escurrían lágrimas de neón. Lágrimas de neón también va en plural y actúa ahí, como podéis comprobar, como sintagma nominal, sujeto en esa oración. Y fijaos que no va precedido de preposición. El sujeto nunca va introducido ni precedido, lógicamente, por preposición. Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Tropas es el sintagma nominal y actúa como sujeto, porque concuerda en número y persona con llegaron. No va precedido de preposición y actúa como sujeto. Tropas. Nos sobraba gasolina en el coche alquilado. Fijaos que gasolina actúa como sintagma nominal sujeto, concuerda en número y persona con sobraba y además no va precedido de preposición. Como veis ahí, os lo dice muy bien nuestro libro de texto, los sintagmas nominales que he mencionado y que están subrayados funcionan siempre como sujeto en estas oraciones que hemos leído y tienen en común las características que tenéis ahí en la página siguiente que voy a poner. Ahí están arriba, ¿no? Concuerdan en número y persona y además ninguna de ellas va introducida, ninguno de ellos, ninguno de los sujetos, por preposición. Vamos a pregunta 4, que leo a continuación. Estoy en la página 212. Lo recuerdo, página 212. Dice la página 212. ¿Cuáles de las siguientes oraciones son impersonales? Os recuerdo que las oraciones impersonales son aquellas que no tienen sujeto. Y pueden ser oraciones que contienen un verbo homoférico, que van introducidas por el verbo hacer, ser o haber en tercera persona del singular, o incluso tienen un sujeto que se desconoce, que son inespecíficas, ¿no? Leo. Había temporadas de insípidos olores en la casa de al lado. Fijaos que ahí tenemos había, ¿no? Había. Es un verbo, es una oración impersonal, con verbo haber que aparece inmovilizado, ¿no?, en tercera persona del singular. Siempre se repetía la misma historia. Aquí tenemos lo que se llama siempre se repetía la misma historia. Una oración que Por el contrario, no es intencional, porque si yo pongo en plural, si yo pongo en plural la misma, las mismas historias, ¿veis? Obligo al verbo a cambiar de número de personas. Siempre se repetía. Luego aquí no hay oración impersonal, sino que, como se puede decir, es pasiva refleja. Esto lo expliqué el otro día. La diferencia que hay entre impersonal, conse o impersonal refleja y pasiva refleja. Lo tenéis en el resumen del tema anterior y creo que vimos algunos ejemplos. Por lo tanto, si alguna persona quiere que se lo explique con mayor detenimiento, pues me pregunta y lo explico otra vez. Pero la pasiva refleja lleva sujeto, por explicarla brevemente, y la intencional no lleva sujeto. La pasiva refleja lleva un verbo transitivo en tercera persona, que puede ir en plural o en singular, y lleva un complemento directo, que es siempre menos animado, y la intencional refleja, que no lleva sujeto, lleva sin embargo complemento directo, que suele ser animado. La pasiva tiene sujeto que concuerda el número de personas, como digo, con el verbo. SS es un índice funcional, es un morfema, es una marca de pasiva refleja, tanto en el SE de la impersonal como en el SE de la pasiva refleja. Y como digo, se diferencian por estas claves, ¿no? Que la impersonal no lleva sujeto, sobre todo, y la pasiva refleja sí lleva. Y se puede sustituir incluso por una pasiva perifrástica, ¿no? En este caso, si cogemos el ejemplo que estamos analizando, siempre se repetía la misma historia. La misma historia siempre era repetida, ¿no? La pasiva se forma con el verbo ser más participio. Bien, continuamos. Es demasiado temprano todavía. Aquí sí, una oración impersonal de ser que tiene una construcción de tiempo. Una noche llovió torrencialmente. El verbo llover es atmosférico y por eso constituye una oración impersonal. Se come muy bien en este restaurante. Esto que se llama pasiva, una impersonal refleja con se. Porque fijaos que no hay sujeto en esta última oración. Se come muy bien en este restaurante. Bien, continúo. Vamos, que son ya las 7:30. Con la pregunta 5. Señale la opción incorrecta. Si queréis, podemos hacer lo siguiente. Corrijo de un tirón todos los ejercicios y luego después, si hay dudas, preguntas sobre alguno de ellos, me detengo y así vamos de forma sincrónica al grano. De todos modos, si alguien quiere interrumpirme, me interrumpe y le explico cualquier duda que tengáis. Pregunta 5. Señale la opción incorrecta. Esta tipo T, esta es muy, muy cercana a los exámenes que vais a hacer el próximo mes de mayo. Si os fijáis, la única que es incorrecta es la última. En una oración intransitiva puede haber más de un complemento indirecto y más de un complemento sustancial. No. Solo hay o puede haber un complemento indirecto. Sí pueden existir varios complementos sustanciales, pero el complemento indirecto puede estar duplicado. Pero no dos complementos indirectos. Es el mismo duplicado, es el mismo dicho de dos formas diferentes, que es diferente, ¿no? Señale la opción incorrecta. La pregunta 6. En la siguiente oración, a Juan le han enviado el paquete a su casa. Pues la incorrecta, otra vez, la incorrecta es la A. La oración tiene los dos complementos indirectos. Hemos dicho que no hay dos complementos indirectos. Si estamos proporcionando a Juan, el pronombre atrone. Por es que tiene uno solo. Lo que ocurre es que tienen un idéntico referente y por eso está duplicado, pero es un idéntico referente. La pregunta 7. Elija la opción correcta en la que el complemento directo esté realizado por un pronombre tónico y un pronombre atro simultáneamente. ¿Ves? También ocurre lo mismo con el complemento directo. No hay dos complementos directos, sino uno solo que está duplicado porque tiene el mismo referente. Y aquí la opción correcta es la 7B. A ella no la vi en su oficina esta mañana. A ella es el complemento directo. Y luego el pronombre la también actúa con la función de complemento directo. Están duplicados porque tienen el mismo referente. Pero no hay dos complementos directos, aunque existan dos grupos de palabras que actúan con la función de complemento directo. Porque, repito, insisto, tienen ambos el mismo referente. Se refieren, lógicamente, a la misma persona. La pregunta 8. Indique qué unidades funcionan como sujeto y qué unidades funcionan como complemento directo en las siguientes oraciones. Pues vamos a ir una por una, si os parece. Teníamos que tocar el himno español en la misa mayor. Aquí tenemos un sujeto omitido o sujeto tácito, como dice ahora la nueva gramática. Y el complemento directo es el himno español. Os recuerdo que la forma de reconocer el truco para reconocer el complemento directo es preguntarle al verbo qué. ¿Qué teníamos que tocar? Que es una presión verbal, como sabéis, modal de obligación. ¿Qué teníamos que tocar? ¿De qué teníamos que tocar? Y ahora fíjate que también se puede conmutar por lo, tocarlo. teníamos que tocar eso. También se puede conmutar por hombre eso en la misa mayor. Sigo. En la planta baja estaban también los establos. Los establos en el sujeto. Recordad que el sujeto puede aparecer en medio, al principio o al final de una oración. Pero la marca, la prueba del algodón es que concuerda el número y persona con el verbo. Si yo lo pongo en singular, fijaos, si yo lo pongo en singular, me cambia el verbo también al singular. Si yo digo, en la planta baja estaba también el establo. El establo, ¿ves? Por eso, los establos funcionan como sujeto, porque concuerda el número y persona, no va precedido de preposición, y además, si lo pongo en singular, me obliga a poner también en singular, y en tercera persona, si lo pongo en tercera persona, fijaos el verbo. En este caso, los establos van en tercera persona en singular, y estaban va en tercera persona en plural. Si lo pongo en tercera persona en singular, quedaría, repito, en la planta baja estaba también el establo. Bien, el hombre me enseñó con orgullo el ganado de casa. Pues el hombre, siendo alguna, el sujeto es el hombre. Y luego el comentario directo me lo enseñó. Me enseñó eso. ¿Qué me enseñó? El ganado de casa. Os recuerdo que también hay un truco para saber el comentario directo y es pasar la oración de activa a pasiva. Si yo la paso de activa a pasiva, quedaría el ganado de casa, con orgullo, me fue enseñado por el hombre. Andrés levantó la carta del centro. El sujeto es Andrés y el comentario directo es la carta del centro. Bastantes ladrones habían cavado aquel camino hondo. El sujeto es bastante ladrón y el comentario directo, ¿qué habían cavado? Aquel camino hondo. Lo habían cavado. Habían cavado eso. Aquel camino hondo había sido cavado por bastante ladrón. Fijaos, le he aplicado los 3-4 trucos y es forma impecable de responder la función sintáctica que desempeña cada uno de esos 2 sintagmas. Sigo. Me pellizcó la mejilla con cariño. Sujeto omitido, él o ella, y el comentario directo, la mejilla. Yo nunca había visto a Cordeiro sentado en un banco. Sujeto, yo. Y el comentario directo, a Cordeiro. Os recuerdo que el comentario directo puede ir introducido por la preposición a cuando el nombre de persona. En este caso, Cordeiro. Y la última. El alcalde llamó al capitán de carabineros. Tenemos el sujeto, el alcalde. Y luego el predicado verbal llamó al capitán de carabineros. El comentario directo, al capitán de carabineros. Recordad los trucos para saber cuál es el complemento directo. Porque ya os he dicho la técnica de reconocer al complemento, al sujeto, que concuerda el número y persona con el verbo, no va precedido de preposición, y si lo cambio de número y de persona, también me obliga a cambiar de número y persona al verbo. El capitán de carabineros lo conmuto por lo, el alcalde lo llamó. Al capitán de carabineros va introducido por A, porque el nombre de persona. Si lo dio por eso, el alcalde llamó a E, o en este caso a ese. Y también, si lo paso de activa a pasiva, el capitán de carabinero fue llamado por el alcalde. Vamos a la pregunta 10, que quedan todavía varios ejercicios. Y ahora, como digo, al acabar, si tenéis duda o pregunta, me centro en aquella cuestión que necesitéis que yo aclare o que lo diga de forma más menos rápida, más despacio, ¿no? Sigo. Nos fijamos aquí. ¿Qué prueba le parece más fiable para demostrar que las unidades subrayadas funcionan? No, perdón, que me he saltado una. Señale la opción en la que el complemento indirecto esté realizado por un pronombre átono y por un pronombre tónico simultáneamente. Pues la B. ¿Qué temas te interesan a ti? A ti, complemento indirecto, y T, complemento indirecto. Y luego, temas. ¿Qué temas? Ya no estaría ahí como complemento indirecto. Sería el T, que sería átono, y a ti, que sería tónico. Bueno, vamos, seguimos. Exponles tus conclusiones sin miedo. A ver, la A. Exponles, ¿te refieres? A ver, M. Cano, Mario Valle. La A, no, hemos dicho la B. ¿Qué temas te interesan a ti? Es la B, Mario Valle. Seguimos. ¿Qué prueba le parece más fiable para demostrar que las unidades subrayadas funcionan como complemento directo? Pues vamos a verlo. El marido de Rosa pesa más de 90 kilos. Pues aquí, sin duda alguna, lo conmuto por el marido de Rosa los pesa. Conmutar más de 90 kilos por el pronombre personal átono los. Que, por cierto, también ahora la nueva gramática dice que más de 90 kilos sería un complemento de medida. Y otros gramáticos sostienen que es complemento sustancial de cantidad. Después de eso, levantó las cejas con expresión inocente. La prueba más fácil es conmutar las cejas por el pronombre las. Después de eso, las levantó. ¿Veis? Como cuando pongo el pronombre las sustituye a las cejas. El pronombre es el sustituto del nombre. Y se va a utilizar los pronombres lo, la, los, las para conmutarlos por el sintagma nominal que actúa con la función de complemento directo. Seguimos. El hombre vio una alianza de oro en el dedo anular de esa mano derecha. ¿Qué vio el hombre? Una alianza de oro. El hombre la vio. Lo conmuto por la y directamente ya tengo el truco para reconocer el complemento directo. La pregunta 11. ¿Qué sintagma de los subrayados en las siguientes oraciones funcionan como complemento de régimen preposicional? Pues se sumió en un mar de dudas. Ahí tenemos la respuesta. La 11A. Se sumió en él, ¿no? Se sumió en él. Fijaos cómo el complemento de régimen preposicional siempre va impuesto, siempre va exigido, siempre va necesitando una preposición para poder regirse. Se sumió en un mar de dudas. Esa preposición la necesita el verbo para poder construirse. Otra, cuento con tu ayuda, cuento con ella, cuento con tu ayuda. Esa preposición con la necesita, la impone, la exige el verbo. Por eso introduce otro complemento de régimen preposicional. Y nos vamos también a la F. Apelo a tu conciencia, apelo a ella. Apelo, apelar a, necesita la preposición para poder construirse el verbo. Por el propio significado léxico exige la personificación de ese complemento de régimen. Otra, remítete a los hechos, remítete a ellos. Y no es fácil compaginar el trabajo con los estudios. No es fácil compaginar con ello, con ellos, ¿no? Con los estudios. Por consiguiente, al suprimirlo, las oraciones resultan agramaticales, si os fijáis con atención, y cambia incluso el sentido. Por eso necesita la presencia de la preposición para poder construirse. Y termino ya. Ahora os doy después un turno de ruego y preguntas, de dudas, de cuestiones que tengáis, con la pregunta 12. ¿Qué función desempeña se? Mira, esta pregunta es de examen. Los valores de se. Los valores de se. No sé si he puesto... Bueno, sí, lo mismo me parece recordar el último día de clase, ¿verdad? Los valores de se. ¿Qué función desempeña se en la siguiente oración? No tengo aquí mi libro. Se lo presté a María. Cuando el se va delante de lo, la, los, las, el se actúa con la función de complemento indirecto, como ocurre aquí, en este ejemplo. Tu hermana se maquilla demasiado. Tu hermana se maquilla a sí misma, ese sea reflexivo, y actúa aquí con la función de complemento directo. Cuando el se se puede sustituir por a sí misma, a sí mismo, tiene valor reflexivo. Ten en cuenta que el se reflexivo lo que hace es reflejar cómo el sujeto realiza y recibe la acción. Tu hermana se maquilla a sí misma, la acción de maquillarse vuelve sobre tu propia hermana. Por eso el se es reflexivo, porque indica que la acción del sujeto es realizada por el sujeto y la recibe el propio sujeto. Por eso es reflexivo. Lo contrario es el ser recíproco. Ahora después lo veremos. Nunca se habla de política en la comida. Aquí tenemos un se impersonal. Un se impersonal que tiene como función el de ser marca de impersonal refleja. Fijaos que no aparece por ningún sitio el sujeto. Nunca se habla de ella, de política, es el complemento de régimen. Y en la comida, complemento circunstancial de lugar. Nunca sintagma verbial con la función de complemento circunstancial de tiempo. Todas las entradas del concierto se han vendido. Ahí es de pasiva refleja. Ese se es marca de pasiva refleja, porque como veis, el se tiene función propia. La pasiva refleja puede ir en plural o en singular, la impersonal siempre va en singular. En este caso puede cambiarse esta oración por una pasiva de toda la vida, una pasiva perifrástica que se llama. Es decir, todas las entradas del concierto han sido vendidas. La pasiva refleja no lleva complemento agente. La pasiva refleja lleva un verbo transitivo, que es han vendido. Pero, curiosamente, como veis, el sujeto es inanimado, es entradas. Por el contrario, el caso anterior, donde vimos la de impersonal, que en la anterior nunca se habla de la política o de política en la comida. De política es poco animado, no es animado. Y ya la última, se arrepintió de lo que había dicho. Es un se, un morfema de un verbo pronominal. Necesita el verbo arrepentirse, conjugarse con la presencia del pronombre se. Por lo siguiente, forma parte del verbo y actúa conjuntamente con él con la función de núcleo. El verbo pronominal es aquel cuya acción acontece en el interior del sujeto y necesita, como digo, la presencia del pronombre para poder conjugarse, para poder realizar su propia conjugación. El verbo pronominal, insisto, acontece dentro del propio sujeto que realiza la acción, la transformación, ¿no?, que indica el verbo. Pues bien, hasta aquí llegarían los 12 ejercicios, son las 8 menos 20, nos quedan 50 minutos y aprovecho, hago una pausa me refiero a vosotras, a vosotros, me gusta llamaros por vuestro nombre, porque, como sabéis, en vuestro nombre hay un trozo de historia. Y me refiero a Antonio, a Arancha, a José María, a Julián, a Juan, a Marivalle, a Pastora, a Sofía, a Jessica, a Yolanda. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Queréis que repita algún ejercicio? ¿Queréis que analice en la pizarra alguna oración sintácticamente para que tengáis una visión de conjunto? Os escucho y os leo. Bien sea por aquí. A ver, que leo el mensaje que me pone Silvia en el chat. Dice, me ha echado y no me deja entrar. ¡Ostras, Silvia, no digas eso! Nada, en lengua sí me deja. Comentario se ha agotado. La hora y ya no me deja. Lo veré en diferido. Deberían enlazar las clases para que esto no pase. Bien, sin embargo, Silvia, me decía Silvia que los demás estamos aquí. Me dice Marivalle Cano. Cefe, no entiendo qué función desempeñase en una oración. Venga, dime qué oración es. Y lo que hacemos es analizarla, la analizamos en la pizarra. Dímela, Marivalle, y la analizamos. Venga. Adelante. Dime cuál es. ¿Qué letra es? La misma que hay en el libro, pero ¿cuál de ellas? Porque en el libro, como veis, hay un montón. Dime qué ejercicio. De la actividad 12, ¿cuál de ellas? ¿La A, la B, la C, la D, la E? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? A ver, respondo también aquí a la compañera. Somos 11. A ver, bueno, a ver que lea por aquí. Un momento, voy a coger el chat. A ver qué os he dicho. Ah, cualquiera de ellas, la misma que en el libro. Cualquiera de ellas. Venga, vamos a coger, por ejemplo. Venga, esta, por ejemplo, tu hermana se maquilla demasiado. Venga, vamos a elegir esta. Voy a coger la pizarra, elijo la pizarra, un momento, para que me permita escribir aquí. Venga, escribo, si os parece, la oración esta. Tu hermana se maquilla demasiado. La escribo aquí. A ver si me deja. Tu hermana. Ana. Copiarla vosotros en sin maquilla demasiado. Espero que la veáis. Ya la tenéis ahí en la pizarra y lo que voy a hacer es analizarla. Voy a coger el puntero y a continuación la analizo. ¿Veis? Tu hermana se maquilla demasiado. En primer lugar, delimito la extensión significativa de la oración. Y siguiendo los modelos, las pautas que os he dicho, distingo el sujeto y el predicado en esta oración. El sujeto concuerda en número de personas con el predicado. Tu hermana. ¿Quién se maquilla? Tu hermana. Y se maquilla demasiado, es el sintagma verbal, predicado verbal. Este, ponéis una S y ahora una N. El sintagma nominal con la función de sujeto. Porque es un grupo de palabras cuyo núcleo es hermana, que es un nombre. Es la palabra más importante de este sintagma nominal. Y ahora tú, que había estudiado que es un adjetivo determinativo posesivo y que actúa con la función de determinante. Ya tengo el sujeto analizado. Ahora me voy al sintagma verbal, predicado verbal, cuyo núcleo es el verbo maquilla. El verbo maquilla, que es un verbo, fijaos, transitivo. ¿Cuánto se maquilla? Demasiado. Es un adverbio de cantidad. Y este se, que está aquí al lado del verbo maquilla, es el complemento directo, con valor reflexivo. Porque, si te das cuenta, se puede estudiar por tu hermana se maquilla a sí misma, a sí mismo, demasiado. Demasiado es un sintagma adverbial. Lo escribo aquí. Disculpad la letra, que no me deja escribir bien. Con la función de complemento circunstancial de cantidad y que actúa como núcleo de ese sintagma adverbial, porque es un adverbio. En definitiva, esta oración es simple, iniciativa afirmativa, es personal, es predicativa y es transitiva porque lleva un complemento directo. El pronombre se, que actúa con la función de núcleo de este sintagma nominal que desempeña la función de complemento directo. Bien, ¿el se siempre es complemento directo? No. El se puede ser complemento directo o puede ser complemento indirecto. Por ejemplo, si yo te digo, mira, voy a utilizar tu nombre. Borro esto, lo voy a borrar. Ya le he borrado la página, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo donde el se no actúa como complemento directo. Por ejemplo, escribo María. María, copiad este ejemplo vosotras en vuestro libro. María se lava las manos. María se lava las manos. Fíjate, Marivalle, cómo voy a analizar esta otra oración. María se lava las manos. Y además, la voy a analizar para que veáis con el puntero, a fin de que tú la veas bien. Recojo esto y hago la cajita contenedora de esta oración, que es simple. Como veis, solo tiene un verbo, solo tiene un predicado. La oración es simple. Despacito, me dice Jessica. Venga, voy despacito, Jessica. A veces quiero decir muchas cosas para que me dé tiempo todo en una hora y voy un poco rápido. Gracias, gracias por decirme. Voy más despacio. Copiad vosotras en vuestra libreta la siguiente oración. María se lava las manos. Es una oración simple, como sabéis. Porque solo tiene un verbo, solo tiene un predicado. Yo cuando analizo una oración, esto insisto, esto nunca va a aparecer en el examen de la UNED, pero conviene que lo hagáis de vez en cuando porque de esa manera repasáis todo el tema casi completamente a través de una sola y única oración. El sintagma nominal sujeto que concuerda en número y persona con el verbo es María. ¿Quién se lava las manos? Le pregunto yo al verbo. María. María es el sintagma nominal con la función de sujeto, que actúa con la función de núcleo de este sujeto. Y ahora, lo que se dice del sujeto es el predicado, que es el sintagma verbal, predicado, se lava las manos. Tú sabes, Jessica, que es un sintagma verbal, porque es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo. El verbo lava. ¿Qué lava? Te pregunta el verbo. ¿Qué lava? Te dice las manos. Si yo quito las manos, se puede conmutar por el pronombre las. María se las lava. El sintagma nominal con la función de sujeto de complemento directo es las manos. Fíjate que se puede conmutar por las. El núcleo del sintagma nominal es el nombre manos. El artículo determinado, femenino, plural, es el artículo las. Aquí tiene Marivalle un se que es un se reflexivo. Fíjate, María se lava a sí misma. ¿Pero qué se lava a sí misma? Las manos. Las manos es complemento directo y en cambio este se actúa con la función de complemento indirecto. Indirecto. El núcleo del sintagma nominal con la función de complemento indirecto es el se. Esto es un sintagma nominal porque tiene como núcleo el pronombre se, que es un pronombre reflexivo y que indica que la acción que realiza María de lavarse la hace María, pero vuelve sobre la propia María, porque es que se lava a sí misma, se lava a sí misma a ella las manos. El valor reflexivo consiste en eso. ¿Por qué es complemento indirecto? Pues muy sencillo, porque ya está explícito Marivalle. Aquí te hago un círculo, el complemento directo ya está explícito. ¿Qué se lava? Las manos. ¿A quién se lava? A sí misma, a ella. Por eso ese se actúa con la función de complemento indirecto. Cuando no está expreso, cuando no está escrito, cuando no está presente, cuando no está explícito el complemento directo, como el ejemplo anterior, entonces el se actúa como complemento directo. Pero cuando sí es que está presente, como en este otro ejemplo que acabamos de analizar, Marivalle, las manos es el complemento directo. María se las lava. Las manos son lavadas por María. Como está aquí ya el complemento directo, el se no tiene más remedio que actuar con la función de complemento indirecto. Indirecto. Y me dice Arancha, y cuando el se... ¿Y cuándo es el se morfema verbal? Bien, buena pregunta. Borro si te parece. Gracias por tu respuesta, Marivalle. Borro si te parece, Arancha. Lo borro. Borro la página entera. Y te pongo un ejemplo para que veas. Vamos a ver el último. Se arrepintió de lo que había dicho. Copiad ese ejemplo en vuestra libreta. Venga, copiadlo. Se arrepintió de lo que había dicho. Te voy a explicar a través de este ejemplo, cuando el se actúa como un morfema verbal de la oración. Para empezar, copiamos la oración y hacemos lo de siempre. A fin de tener una visión de conjunto, una caja contenedora, cogemos nuestro bolígrafo, nuestro lápiz y realizamos una cajita contenedora que abarque de punta a punta la oración completa. Se arrepintió de lo que había dicho. Punto 1. Punto 2. Diferenciamos el sujeto del predicado. Yo le pregunto luego, ¿quién se arrepintió de lo que había dicho? Sujeto tácito, no está explícito. Lógicamente puede ser él se arrepintió, Puede ser él o también puede ser ella. No sabemos cuál es el sujeto, pero porque está omitido, porque está tácito, porque se sobreentiende. Esta oración, como sabéis, es simple, indicativa afirmativa, predicativa activa, intransitiva, pero porque solo tiene un verbo, solo tiene un predicado. Y este verbo se arrepintió, Arancha, es un verbo pronominal. ¿Por qué? Porque no se conjuga arrepiento, arrepiente, arrepiente, arrepentimos, arrepentís, arrepiente. Sino yo me arrepiento, tú te arrepientes, se arrepiente, nosotros no arrepentimos, ellos se arrepienten, vosotros arrepentís, ellos se arrepienten. Es decir, que necesita la presencia del pronombre para poder conjugarse. Por eso forma parte del verbo y en bloque, todo junto, todo unido, actúan con la función de núcleo. Este sujeto, bueno, hemos dicho que tiene esta oración tiene un sujeto que está omitido y lo demás es el sintagma verbal predicado verbal, porque el núcleo es el verbo se arrepintió. Y aquí tenéis el típico complemento de régimen preposicional de lo que ha dicho. Es un sintagma, como sabéis, preposicional. Mira, así matamos dos o tres pájaros un tiro. Es un sintagma preposicional que actúa como complemento de régimen preposicional. Va introducido por una preposición que actúa de enlace, ahora la nueva gramática la llama núcleo, y va seguida de un término. Este término es lo que queda, es lo que resta, y tiene estructura, como podéis comprobar, de sintagma nominal, de lo que había dicho. Y ahora, bueno, si queréis, lo puedo analizar porque esta ya es una oración. Uy, perdón, que aquí he puesto simple y es, atención, es compuesta. Disculpad, que tiene dos verbos. Esta oración es compuesta. La veremos en el tema siguiente, cuando empecemos a aplicar oración compuesta. Y ya os hablaré de lo que dice la neogramática. Esto es de lo que había dicho, ¿no? Lo que había dicho es el término, que es una oración subordinada de relativo, bueno, aquí voy a meter en un lío, que tiene como núcleo el pronombre neutro lo, y ahora que había dicho es una oración subordinada sustantiva, con la de relativo con la función de complemento del nombre. Una oración, os voy a meter ya en mucho jaleo, es una oración subordinada de lo que había dicho, de relativo con la función de complemento del nombre lo. Esto lo veremos ya el próximo día. Que tiene, pues bueno, un sintagma verbal, predicado verbal, cuyo núcleo es había dicho. ¿Qué había dicho? Y tiene el pronombre relativo que. Las cosas que. Este pronombre relativo actúa con la función de complemento de. Bueno, aquí yo me metí en un lío, pero yo lo que quería sobre todo enseñaros es que ese verbo pronominal se construye, se conjuga con el complemento de régimen preposicional que estoy aquí, como veis, subrayando. Voy a poner con un regulador verde para que se vea mejor, ¿verdad? Y lo veáis. ¿Veis? Esto que estoy aquí poniendo en verde es el complemento de régimen preposicional que va introducido por la preposición que veis aquí, que es esta, la preposición de, que la necesita, la impone, la exige el verbo nominal. Si tú construyes cualquier oración con el verbo nominal arrepentirse, te obliga por narices a utilizar una preposición. Pues eso. Esos son los complementos del régimen preposicional que van exigidos, impuestos, obligados por el propio verbo. Sí, así es, Jessica. D es el enlace. D es la preposición. Impuesta, exigida, obligada por el propio significado léxico del verbo. Bien, son las 7, luego las 8 menos 5, hay que ver. Bueno, de todas formas, el tema que nos ocupa, el tema 11, como podéis comprobar, es un repaso del tema 10 y lo que hace es aportar dos funciones nuevas. Si tenéis más dudas de los ejercicios que hemos corregido, me lo decís. Si no, borro la pizarra como lo puedo borrar ya. ¿Tenéis más dudas? ¿Tenéis más preguntas? Estamos ahora mismo, a ver aquí, que vean los que estamos, 10 personas. Arancha, José María, Julián, Juan, María del Valle, Pastora, Sofía, Jessica y Yolanda. ¿Tenéis una duda? ¿Tenéis alguna pregunta? Formulármela. Y si no, pues voy a borrar ya la pizarra. Voy a borrarla. Si ya habéis copiado la oración, borro, que aquí hay una forma muy rápida de borrar todo. Ya está borrada la página. De esta forma. Fijaos qué rápido es. Venga, pues vamos entonces, si parece, sin ninguna pregunta, nos vamos ya al tema. Por mi parte, no. Bueno, pues si luego después nos sobra algún tiempo y queréis preguntar, me preguntáis. De todas maneras, llevamos 1 hora y 23 minutos. Tenemos más tiempo del que dice el reloj, porque esto deja de grabar a las 2 horas exactas. No por la hora del reloj, sino por la hora de grabación. Me parece que es. O miento, quizá. Creo que es por la hora asignada del reloj. Al contrario. Creo que va por ahí, sí. Bueno, voy a poneros el temita, el resumen del tema que nos ocupa, que es la oración simple, el tema 11. No sé si la habéis descargado. Fijaos en el índice. Vamos a hablar del atributo y del complemento predicativo y del complemento sustancial. Es que de los demás ya hablamos en el tema anterior. Por eso, si no me da tiempo a verlo completo, no os preocupéis, porque lo que tiene de resto este tema es un resumen del tema anterior. Voy a disminuir el tamaño para que lo veáis quizá más pequeño, pero completo en la pizarra. Ahora se verá, imagino, ¿verdad? Ahora se ve completo en la pizarra. ¿Se ve bien? ¿Lo amplío más? ¿Lo veis bien o lo amplío un poquito más? Quizá pueda ampliarlo hasta aquí. Ahora se ve todavía más grande, ¿verdad? Sí, se ve mejor. Bueno, pues, compañeras y compañeros del saber. Dice, yo lo tengo delante. Gracias por responder. Mari Valle, tú siempre en vanguardia, ¿eh? Desde luego, hay un impulso creativo. Hace unos meses yo te veo mucho más implicada, mucho más comprometida. Sigue así, Mari Valle. Quien la persigue, la consigue. Hay señales. Síguelas. Venga, vamos allá. A por el atributo. Mira que la oración, el tema 11 tiene como título la oración simple, segunda parte. El atributo en las oraciones copulativas o atributivas y el complemento predicativo. No tiene más. Simplemente tiene dos funciones. Y lo que hace es aprovechar para repasar el resto de funciones que explicamos el último día de clase. Vamos a fijarnos en el atributo. El atributo es la función sintáctica que aparece en un predicado que es nominal porque lleva verbo copulativo que actúa como puente, es un verbo desemantizado que no tiene significado pleno, y necesita el atributo para llenarse de contenido y actuar de puente con el sujeto. El atributo concuerda en número y persona, en género y número, perdón, con el núcleo del sujeto. Ahí tenéis que aparece siempre en oraciones copulativas, con verbos ser, estar o parecer. Y también a veces con verbos que se llaman semicopulativos, como volverse, quedarse, ponerse, hacerse, resultar, permanecer, seguir, continuar, encontrarse, que son verbos que a veces funcionan como predicativos y a veces funcionan como semicopulativos. Cuando lo hacen de esta segunda manera, el adjetivo o el nombre que le sigue actúa con la función de atributo. Ahí tenéis las marcas formales, los modos, los trucos de reconocer el atributo. Para aquel atributo necesitamos siempre que el verbo sea copulativo. Es decir, ser, estar o parecer. O que el verbo sea semicopulativo. Se puede conmutar por el pronombre atro, neutro, lo. El verbo copulativo actúa como núcleo del predicado nominal. En una oración copulativa el predicado es nominal. Porque lleva el verbo que es cópula, actúa como núcleo, seguido del atributo. Y muchas veces puede llevar incluso complemento sustancial. El atributo es la base léxica del predicado. Y es que es el que selecciona al sujeto porque concuerda, como dije antes, en género y número con el núcleo del sujeto. También el atributo es un elemento imprescindible y aparece en oraciones, repito, que tienen estos verbos copulativos o semicopulativos. En ocasiones también el sujeto puede estar omitido. Si yo digo, Jessica va al cine. Ella es simpática. Ella, quito ella y pongo, es trabajadora. Si pongo es trabajadora, he omitido el sujeto, queda tácito, está elíptico, está omitido, se sobreentiende. El verbo es el verbo copulativo y trabajadora es el adjetivo que actúa con la función de núcleo del atributo. Continúo. Seguimos a continuación con más características del atributo. He dicho que se puede conmutar por lo. Y con los atributos adjetivales y preposicionales es posible la sustitución por los adverbios así o como. Ten en cuenta que yo puedo decir la mesa es de madera, la mesa lo es, y de madera maciza o de madera actúa como atributo. Entre las clases de palabras que tenemos en español que pueden funcionar como atributo, ahí tenéis la siguiente: un adjetivo, el niño es muy tímido sería atributo. Juan Sánchez es ingeniero de montes, pues ingeniero de montes es el sintagma nominal con la función de atributo, puede ser un nombre, el núcleo de atributo sería ingeniero, y de montes comentó el nombre del núcleo ingeniero. Un sintagma preposicional. El pantalón es de lino. El pantalón lo es. Fijaos que todas estas oraciones que estoy diciendo tienen como característica común que tienen un verbo copulativo. Y todas ellas tienen un atributo. Que a veces es un adjetivo, tímido, que a veces es un nombre, ingeniero, que a veces es un sintagma preposicional del ino, que incluso puede ser un adverbio. Estoy bien. Ese bien actúa con la función de atributo. Y mi ilusión es participar en el concurso. Participar en el concurso, lo veremos más adelante los temas que nos quedan, es una oración, su unidad sustantiva, que actúa con la función de atributo. Aquí a la izquierda del tema tenéis las dos clases de oraciones copulativas que según la nueva gramática tenemos en español. Las que se llaman copulativas caracterizadoras y copulativas ecuativas. Las primeras son aquellas que llevan un atributo que se puede reconocer preguntándole al verbo qué. Por ejemplo, Ángel es cocinero. ¿Qué es Ángel? Cocinero. Y las segundas, o ecuativas, son aquellas que se pueden reconocer preguntándole por el contrario al verbo no qué, sino quién y cuál. Por ejemplo, yo digo, Ana es la enfermera. ¿Quién es? Ama, Ana. Y te dice, la enfermera. ¿O cuál es Ana? La enfermera. Como veis, son dos clases, dos tipos distintos de oraciones copulativas que se pueden reconocer atendiendo la pregunta que le formula el verbo para reconocer si es ecuativa o caracterizadora. Vamos ahora a continuación, y estamos ya terminando, si es que la parte final del tema 11 es lo que voy a explicar a continuación, el complemento predicativo, porque lo restante del tema 11 es un repaso del tema 10. Así que vamos a centrarnos, voy a ir más lento, porque vale la pena que me centre más en esta parte, y luego, si tienen una pregunta, pues os respondo, y si no, hasta que llegue al final de la clase, pues continúo explicando o repasando lo que explicamos en el tema anterior. Por eso, quien escuche, quien vea esta videoconferencia o webconferencia, pues puede matar a dos pájaros un tiro, porque puede escuchar la clase del último día, con otras palabras, y al mismo tiempo puede repasarla, ¿no? Si no la escuchó en el pasado, la pasada, puede escucharla de nuevo y afianzarla, consolidarla, ¿no? Hacerla más suya, tomarla como propia, porque no olvidéis que la gramática está en nosotros. Igual cuando estudiamos biología y la profesora, el profesor nos explica en la pizarra cómo funciona el corazón y tú ves que eres alumno o alumna el corazón y te dices para ti mismo, ese es mi corazón. Pues lo mismo pasa cuando estudiamos lengua. Deberíamos saber, esa es mi oración copulativa, ese es mi atributo, ese es mi complemento directo. Porque todos tenemos la facultad idiomática. La inteligencia del ser humano es lingüística, está articulada lingüísticamente. Y la sintaxis es la parte de la gramática que mejor articula tu pensamiento, que mejor vertebra tu inteligencia. Y el complemento predicativo es lo mismo que el atributo, pero va con un verbo que no es copulativo. Así de claro, se puede resumir. Aparece en una oración predicativa, nunca aparece en una oración copulativa. Si yo digo, los ríos bajan turbios. Pues turbios es un adjetivo calificativo que va en el predicado y concuerda en número y en género con ríos, que es el núcleo del sujeto. Predicativo, como su nombre indica, es que nos indica una cualidad, una predica de forma secundaria sobre un elemento de la oración, normalmente del sujeto, pero también puede haber un predicativo del complemento directo. Aquí tenéis dos ejemplos para que veáis cómo se expresa en nuestro idioma español el predicativo. ¿Cómo está dentro de tu mente, de tu cuerpo, de tu inteligencia, el predicativo? Y esto es importante, porque ojalá tengáis pasión por la lengua, pasión sintáctica. Porque realmente nuestro pensamiento está articulado lingüísticamente, ¿no? Los viajeros llegaron cansados. Si te fijas con atención y tienes empatía y comprendes la oración, cansados es un adjetivo calificativo que predica una cualidad de los viajeros. Los viajeros, ¿cómo llegaron? Cansado. Es un adjetivo calificativo. Ojo, no es un adverbio. Y como tal adjetivo, concuerda, predica de los viajeros. Es un predicativo del sujeto de los viajeros. Y concuerda con viajeros en género, masculino, número, plural. Ese es el primer tipo de predicativo. Y existe un segundo tipo, una segunda clase de predicativo, que es aquel que lo que hace es acompañar al complemento directo. Es un predicativo del complemento directo. Yo digo, vi a tu hermana muy guapa. ¿A quién vi? A tu hermana, complemento directo. Muy guapa, predicativo del complemento directo. Fijaos que muy guapa va con hermana. Se refiere a hermana, predica una cualidad de hermana. Es un predicativo de hermana. Y no se refiere al sujeto, sino que se refiere al complemento directo a tu hermana. Si comparáis los dos ejemplos, claramente se puede constatar que el predicativo siempre expresa una cualidad circunstancial, bien del sujeto, bien del complemento directo. Incluso podemos prescindir del complemento predicativo, aunque no cambie mucho su significado, en la oración se puede prescindir de él sin problema, ¿no? Al igual que el atributo, el predicativo establece también una relación de concordancia con la unidad de la que predica, sujeto, complemento y esto, como antes dicho. Y luego tenéis aquí otro rasgo característico del predicativo, y es que el adjetivo calificativo es la categoría que con más frecuencia funciona como predicativo. También puede ser pues un nombre, ¿no? Alcalde. Nombró alcalde a Julián o Antonio, por ejemplo. Ahí, alcalde, sería predicativo el cuento directo a Antonio o a Julián, ¿no? Por decir un nombre masculino. O alcaldesa, ¿por qué no? A Yolanda López. Eligieron alcaldesa a Yolanda. Alcaldesa sería nombre, ¿verdad? Y a Yolanda con el directo. Pues alcaldesa es predicativo, el cuento directo a Yolanda. En definitiva, que tenemos dos clases de predicativo. Aquí los tenéis comentados con rasgos formales que acabo de explicaros. El predicativo del sujeto y el predicativo del complemento directo, ¿no? El predicativo del sujeto es como un atributo, pero va con un verbo que no es copulativo. Juan entró furioso. Juan entró furioso en la reunión. Juan sería, ¿veis? El sujeto. Furioso sería, por el contrario, el atributo. Y el atributo furioso concuerda en número y en género con Juan, pero va dentro del predicado. Me dice aquí Jessica Delgado, ¿verbo pleno? Sí, muy bien, muy bien. Verbo pleno, tenéis que diferenciarlo del verbo copulativo, que es un verbo que no es pleno, porque está vacío de significado, no tiene semasia. Los verbos copulativos, como su nombre indica, son meras cópulas, son meros puentes de unión entre el sujeto y el verbo del predicado. Por eso se llaman copulativos. Están, lo que se dice, desemantizados. No son verbos plenos los verbos copulativos. Todo lo contrario que los verbos predicativos, que son verbos plenos. Juan entró furioso. Entró es un verbo pleno. Tiene significado. No es un verbo copulativo. Por eso furioso es predicativo, no es atributo. Atributo sería si yo dijera Juan está furioso. Está es un verbo copulativo y furioso sería atributo. Pero como no va con un verbo copulativo, el predicativo es muy fácil de reconocer porque es igual que un atributo, pero no va con un verbo copulativo o semicopulativo, sino con un verbo pleno de significado, lleno de semasia, a diferencia del verbo copulativo que está desemantizado. No tiene un significado léxico pleno el copulativo. Bien, y ya por último, insisto en el segundo tipo de predicativo, que es el complemento directo, predicativo del complemento directo. Si yo digo, nombraron presidenta a Jessica, pues nombraron el núcleo predicado. Presidenta sería predicativo, y a Jessica, pues sería complemento directo. La nombraron presidenta. Jessica fue nombrada presidenta. ¿Os dais cuenta cómo puedo aplicar las técnicas, los trucos que os estoy diciendo para reconocer los diferentes tipos de funciones que aparecen en un predicado? Y bueno, si seguimos avanzando en las otras páginas de la fichita que os he dado en PDF con el resumen del tema que nos ocupa, pues hasta ahí llegamos, no hay más, ¿eh? Luego viene aquí un resumen de los diferentes tipos de funciones sintácticas que vimos en el tema anterior. Bueno, cabe decir que a veces el predicativo no es tan claro, puede ser predicativo, como veis ahí, me acuerdo de tu madre enfadada. Puede ser un predicativo del complemento indirecto. Me acuerdo de tu madre enfadada. O del complemento de régimen preposicional. En este caso, me acuerdo de ella. De tu madre enfadada es complemento de régimen preposicional. Y enfadada sería predicativo del núcleo del complemento de régimen preposicional. Son escasos y ambiguos. Le operó el quiste al enfermo anestesiado. Esta oración, le operó, tiene complemento directo le, el quiste con complemento directo, al enfermo complemento indirecto y anestesiado, un adjetivo que va funcionando como predicativo del complemento indirecto al enfermo. E incluso son raros también los complementos predicativos precedidos de preposición tanto del sujeto como del complemento indirecto. Espero a tu hermano en silencio, ¿no? En silencio es también complemento predicativo con un sintagma preposicional, pero hay otros gramáticos que no sostienen que es eso, sino complemento de régimen preposicional, ¿no? Mi primo trabaja de camarero. María presume de simpática. Para unos es predicativo, para otros es complemento de régimen preposicional. Son casos ambiguos, escasos, no frecuentes y excepciones. Lo importante es que sepáis reconocer a su hermano es complemento directo. Me pregunta Mari Vallecano. Pues vamos a leerlo, a ver, lo veamos aquí. Espero a su hermano en silencio. Sí, sí, fíjate, fíjate, a quién lo espero se puede conmutar por lo. Recuerda, Mari Valle, que el complemento directo, cuando es nombre de persona, puede ir introducido por A. Espero a Mari Valle, la espero. Mari Valle es esperada por mí. Es la excepción. Solo el complemento directo puede ir introducido por A cuando el nombre es de persona. No olvides esa excepción. Y en este caso, a su hermano es complemento directo. Bien, pues hasta ahí llega, ¿eh? Hasta ahí llega el tema que nos ocupa, el tema 11. Fijaos, aprovecho la ocasión, antes de continuar con el repaso de lo que vimos el último día, para, antes que se me olvide, para encargaros las tareas del próximo día de clase. Como tareas, vamos a proseguir con el comentario de texto. En este caso, creo que es el número 13 ya, el comentario de texto siguiente, con las preguntas 1, 2, 3, para el próximo día, las tareas que os mando para el próximo día. ¿Vale? ¿Se ha cortado? No se ha cortado. Simplemente que estoy mandando tareas. Arancha. Tareas. Comentario de texto siguiente. El número 3. Tareas. Los ejercicios del tema 11. 2. Los test del tema 11. Si no habéis hecho, claro. El resumen y del tema 12. Con los test del tema 12 si podéis. Y luego los exámenes tipo UNED. Los de la UNED. Hasta el tema 11 incluido, y si queréis ya seguir avanzando, hasta el tema 12. Eso no quita que vayáis haciendo los exámenes del tema 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, pero cada vez que avanzamos tenéis que hacer exámenes de la UNED. Son muy, muy, muy aconsejables. Los tenéis todos en la carpeta Drive, y también en los exámenes de Calatayud, la UNED de Calatayud. Si a alguien le falta alguno, que me lo pida y yo os lo mando. O lo comparto por el chat, por el WhatsApp. Esos exámenes tienen preguntas de sintaxis, que son los temas que estamos viendo, el 9, el 10, y ahora pues hoy hemos visto, ¿verdad?, el tema 11. Vamos por el tema 11 ya, ¿eh? Que esto va sin prisa pero sin pausa, pero vamos avanzando. Entonces os mando que también, si es posible, pues hagáis los test de la UNED para que reconozcáis el modo de preguntar que tienen, tipo test, los profesores de la ponencia, de los temas de sintaxis, ¿no? Los temas de sintaxis, mejor dicho. La forma de preguntar los temas de sintaxis. Bueno, vamos a recordar en estas páginas que nos quedan, si os parece bien, las estructuras oracionales básicas. Hemos dicho que son oraciones copulativas, oraciones predicativas. Que las copulativas suelen tener, como sabéis, la estructura de sujeto, verbo copulativo, más atributo, incluso, puede parecer o no, el complemento sustancial. Mientras que las oraciones predicativas son aquellas que pueden llevar complemento directo, indirecto, sustancial y predicativo. Fijaos bien, lo pongo en verde, estos tres tipos de complementos que pueden aparecer en una estructura de oración predicativa. Vamos a recordar qué es el sujeto y cómo se reconoce. El sujeto concuerda en nombre y persona con el verbo, es todo aquello que se dice, el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, y el sujeto, insisto, nunca va precedido por preposición o introducido por preposición, concuerda número y persona con el verbo, y en ocasiones podemos encontrarnos oraciones impersonales, tal y como vimos en los ejercicios del comienzo. No, Arancha, no se ha cortado. Me dice por aquí que Arancha Rico se ha salido. Bueno, espero que luego pueda ver la conferencia grabada. Quedamos 9, 9 supervivientes. Muchas gracias, por vuestra atención, por vuestra paciencia. Espero no ser muy cansino. Si a veces muy rápido o no me entendéis, no dudéis, en escribir en el chat y yo repito lo que no entendáis. Ahí tenéis los trucos. Todo lo que aparece ahí son trucos para conocer la presencia del complemento directo. El complemento directo se puede conmutar por lo, la, los, las. El complemento directo se puede reconocer preguntando al verbo qué. El complemento directo se puede reconocer pasando de activa a pasiva. El complemento directo se puede conmutar por eso. El complemento directo nunca está duplicado porque siempre se refiere a un mismo referente. Todo esto lo tenéis ahí. En esta página donde aparecen los diferentes tipos de trucos para conocer el complemento directo. Y lo mismo ocurre con el siguiente tipo de complemento, el complemento indirecto. Como veis ahí en la pantalla, tenéis diferentes trucos. El complemento indirecto se puede conmutar por le o les. El complemento indirecto siempre se refiere o designa al destinatario, al beneficiario, al experimentador de lo expresado por el verbo o el verbo y su complemento directo. Juan compró flores a su madre. Juan es el sujeto. Compró el núcleo predicado. ¿Qué compró? Flores. Las compró. Flores fueron compradas por Juan. Flores es el complemento directo. Y a su madre. ¿A quién le compró flores? A su madre. Juan le compró flores. Fijaos cómo a su madre esto que veis ahí en verde, que os he puesto, se puede conmutar por le. Juan le compró. Le compró flores. Se puede conmutar por le. Y flores, Juan las compró. Flores es el complemento directo. Bueno, pues aquí tenéis diferentes fórmulas o trucos de reconocer el complemento indirecto, que siempre es aquel al que se, el destinatario de la acción verbal, aquel que experimenta lo expresado por el verbo o por el verbo más el complemento directo. Pasamos ahora a otro tipo de complemento que tenéis aquí, que es el complemento de régimen preposicional, del que ya hablamos, recordáis, ya hablamos el último día. Bajo el cursor, por si alguien quiere preguntar cualquier duda de las que yo, estoy encantado de responder. Si espero que esté a la altura. Si voy muy rápido, insisto, me cortáis y lo explico de otra manera. El complemento de régimen preposicional. He dicho muchas veces que es el tipo de complemento que va introducido por una preposición, que va exigida por el verbo, que puede ser diferentes tipos de preposiciones. Yo me arrepiento de, yo confío en, yo hablo de. Va muy a menudo con verbos pronominales que se conjugan con un pronombre. Muchos complementos de régimen preposicionales son, como digo, exigidos por estos verbos pronominales. Arrepentirse de, encontrarse con, negarse a, percatarse de. Como los demás complementos argumentales son necesarios, no se pueden suprimir, no se pueden omitir porque los exige el propio significado léxico del verbo, pueden sustituirse por ello. Por ejemplo, yo confío en ello, yo me arrepiento de ello, yo me avergüenzo de ello, yo hablo de ello. A veces pueden combinarse en una misma oración, dentro de un mismo predicado, pueden combinarse el complemento directo y también el complemento de régimen preposicional. Por ejemplo, mezcló agua con el vino. Con el vino sería complemento de régimen preposicional y mezcló el agua sería el complemento directo. La mezcló, el agua fue mezclada, ¿verdad? Con el vino. Y bueno, aquí tenéis también a la derecha otra batería de trucos, ¿verdad? O de posibilidades de aparición del complemento de régimen. Puede aparecer también con un complemento sustancial. No hables de ese tema en este momento. En este momento sería el complemento sustancial de tiempo. Como veis, también se puede sustituir por el pronombre interrogativo que o quién, precedido de preposición. ¿De qué se avergüenza? Se avergüenza de ello. ¿De qué? De ello. Puede ser complemento de régimen las mismas unidades que el complemento directo, siempre precedido de la preposición enseguida por el verbo. Estos son, como digo, diferentes formas de aparición del complemento de régimen. Yo digo, se encontró con un antiguo amigo. No se fía de nadie. Me acuerdo mucho de ellos. Siempre hablo con el de enfrente. Juan se negó a que le ayudaran. Como veis, pueden aparecer en las mismas unidades donde también aparece el complemento directo o el indirecto. Eso sí, siempre, no olvidéis, el complemento de régimen preposicional, como su nombre indica, preposicional, va introducido por una preposición, que es la marca formal de reconocimiento. Y esa preposición, insisto en ello, es la clave de bóveda, es la clave para identificarlo, esa preposición va exigida, va impuesta, va obligada por el verbo porque la necesita para poder construirse, para que su régimen, para poder regir en la construcción, o para que la construcción pueda regirse. Bien, hasta ahí lo esencial del complemento de régimen. Pero mirad que el tema también tiene un broche de oro y hace referencia a otro tipo de función sintáctica que podemos encontrarnos dentro del predicado, que es el complemento circunstancial. ¿Qué te puede omitirse sin que afecte demasiado al mensaje de la oración? Su carácter de adjunto tiene consecuencias sintácticas y es que se puede suprimir. Y hay muchos tipos de complementos sustanciales, de modo, de lugar, de tiempo, modo o manera, de tiempo, de lugar, de causa, de finalidad. Hay también diferentes tipos de complementos sustanciales, ¿no? que pueden aparecer en una oración, ¿no? Nuevamente pueden ir introducidos por preposición. Puede aparecer con cualquier verbo, puede consistir en un nuevo predicado con un complemento argumental, como son los complementos directos, indirectos o incluso de régimen preposicional. Puede aparecer más de uno, por ejemplo, Yolanda se encuentra en el cine con su familia. ¿Dónde se encuentra? En el cine. ¿Con quién? Con su familia. En el cine, complemento de la ciudad del lugar. ¿Con su familia? complemento circunstancial de compañía. Puede haber dos o más complementos circunstanciales en un predicado. Y suele tener en la oración una movilidad mayor. Fijaos, el ser un adjunto, yo puedo poner en el cine con sus padres se encuentra Yolanda. Me voy al final, pongo el sujeto al final y antepongo los dos complementos circunstanciales. Tiene realmente mucha versatilidad y puede aparecer dentro de una misma oración en diferentes posiciones de la misma. En ese sentido, la movilidad, repito, es mayor que otros complementos que aparecen dentro del predicado. Y puede introducirse, como dije antes, con el complemento de régimen, con cualquier preposición, el complemento circunstancial. Aquí tenéis a la derecha más rasgos del complemento circunstancial que muchas veces puede estar sustituido por un adverbio. Los de modo, por el adverbio así. Los de lugar, por el adverbio allí. Los de, por ejemplo, tiempo, pues el adverbio entonces. Y ahí tenéis las diferentes construcciones que puede tener un complemento circunstancial. Sintagma nominal o un sintagma preposicional, una preposición más pronombre demostrativo. No debes vestirte con eso. ¿Ves? Con es preposición más el pronombre demostrativo eso. Semánticamente hay distintos tipos de complementos circunstanciales. Ya os dije antes. Pueden ser de modo o manera, pueden ser de lugar, de causa, de instrumento, de compañía, de finalidad, de beneficio, provecho. Según el apellido semántico, lo de menos. Lo que importa es que se pueda reconocer el complemento circunstancial. Luego pueden ser con apellido semántico de modo, de lugar, de finalidad, de instrumento, de compañía, de provecho, beneficio, etc. Y el alcance del complemento circunstancial, pues como veis ahí, puede ser variado. Un complemento circunstancial es un complemento verbal en el marco de la oración, como el complemento directo, el indirecto o el complemento de régimen preposicional. Pero luego, el complemento circunstancial suele ir directamente complementando al verbo. Tenéis que diferenciarlo de lo que se llama complemento oracional o modificador de toda oración, que es un adverbio de modo. Afortunadamente, no estuve presente en aquella reunión. Ahí el adverbio de modo, afortunadamente, no actúa con la función de complemento circunstancial, porque se refiere a toda la oración, y de ahí que desempeña la función sintáctica de modificador de toda la oración, o, como suele decir también, complemento oracional. ¿Vale? Bien, pues me parece que estamos terminando ya. Voy a ver si queda alguna otra página. Sí, aquí tenéis otra página más, que alude a otro tipo de función sintáctica que hemos explicado hace unos minutos, el atributo. Me da cosa repetirlo. Voy a leer lo que nos dice Sofía. Sofía me dice, Cefe, no te veo en la web. ¿Se ha cortado? Ok, entonces soy yo. No se ha cortado. Gracias, Yolanda, por responderle. Bien, si tenéis cualquier duda o pregunta, me la formuláis. Como veis, ya hemos explicado atributo y me da cosa repetirlo otra vez. Y también, si os fijáis, en la página siguiente tenéis otro complemento que hemos explicado hace unos minutos, que se llama predicativo. Entonces, en lugar de repetir lo mismo que he repetido anteriormente, porque creo que esta ya es la última página, ¿verdad? Sí, esta es la última página, la 6. Vuelvo al anterior, a esta en la que nos hemos quedado, en el tema de verdad es un tema de repaso y de completud, porque repasa el anterior. Y como podéis estar comprobando, aporta dos complementos nuevos. No hemos hablado del complemento agente, y el complemento agente es otro complemento que va introducido siempre por preposición, pero va en una oración que es pasiva. Por ejemplo, Yolanda es amada por su familia. Yolanda es el sujeto. Amada es amada, es el verbo en voz pasiva que actúa como núcleo, es amada. Y por su familia es el complemento agente. Desde el punto de vista del significado semántico, por su familia es quien realiza realmente la acción. Por eso Marivalle en esta oración es sujeto paciente, porque experimenta la acción, porque recibe la acción que expresa el verbo es amada. Y el complemento agente sería por su familia. Bueno, pues con esto hemos hecho un recorrido, son las 8 y 24 minutos. Yo llevo una hora y 53 minutos grabando esta webconferencia. En cuanto me permita Inteca grabarla, pues la subo a Inteca y si puedo, pues también la comparto por WhatsApp como en otra ocasión. Os vuelvo a mandar otra vez los ejercicios del tema que hemos explicado, el tema 11. Mirad que ya el tema 11, aunque parece que es muy largo, sin embargo es un repaso del anterior y tiene muy pocos ejercicios. Tiene cuatro ejercicios nada más. Os mando los cuatro ejercicios de la página 240-241 para el próximo día. Y además son ejercicios que se centran, mira, mira qué bien, estoy en la página, como he dicho, 241 del libro, se centran en todos los complementos verbales de la oración simple. Porque ya, a partir del tema 12, ojo, empezamos a estudiar la oración compuesta y la oración compleja. Como veremos, la oración compuesta es por coordinación o yuxtaposición, y la oración compleja puede ser por subordinación adjetiva, sustantiva o adverbial. Luego, el tema 12 creo que ya es el penúltimo, ¿eh? El penúltimo tema de sintaxis. Todavía hay uno más, que es el 13. Oraciones ordinarias sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y este es un grupo de temas muy importante, ¿eh? Con la ortografía, con el bloque temático de la ortografía, es con diferencia el tema que más cuestiones tipo test tiene en el examen. Y nos queda el 12, el 13, que son los dos últimos temas de sintaxis. Así que el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Cinco temas de sintaxis tenemos. Y es un, bueno, es un, el núcleo duro de la sintaxis. Y con la morfología, la gramática tiene esas dos grandes partes, la morfología y la sintaxis. Solo conoce bien la sintaxis quien domina la morfología, las clases de palabras. Es como el mecánico, que conoce muy bien las herramientas del taller, y que por consiguiente puede utilizarlas, combinarlas, para arreglar un motor. Pues lo mismo ocurre con la sintaxis. Quien conoce las clases de palabras, que son las herramientas, que son las llaves, puede combinar las palabras para construir una oración, para analizar sintácticamente el motor y detectar las funciones, los procesos de funcionamiento que tiene el motor, ¿no? Pero ese motor está en ti. Ese motor está en, es una facultad que tenemos los seres humanos. Las personas tenemos la facultad de comunicarnos, de expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos lingüísticamente, mediante el idioma, que forma parte de ti. Es tu adjetiva, es tu coordinada, es tu atributo, tu complemento directo, tu sujeto, tu predicado, y son estructuras mentales las que tienes ahí. Por eso, quien escribe bien, seguro que piensa bien. Quien escribe claro, seguro que piensa claro, ¿no? En cambio, el que titubea, el que no habla claro, no piensa claro. El que se muestra oscuro y confuso es que no tiene la mente luminosa o tiene un mal día. Cuando hablamos mal, pensamos mal. Por eso hay como una ética en lo que estáis estudiando, que es el idioma. Una ética que está articulada lingüísticamente. Y uno aprende la autodisciplina articulando bien lo que sientes con el corazón o lo que piensas con la cabeza, ¿no? En fin, no quiero cansaros más. Son las 8:28. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, os escucho con atención. Podéis escribírmela aquí, en el chat, y seguimos adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Lo habéis entendido? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis que me centre en algo especial? Os recuerdo las tareas del próximo jueves. El siguiente comentario, lo que es el número 13, ¿verdad? El 13. Los ejercicios del tema que hemos estudiado, el tema 11. Que hagáis un resumen del tema 12, que tratéis de hacer los exámenes tipo test de la UNED hasta el tema que hemos explicado, hasta el tema 11. Y luego el test del tema 11, del día del 9 y los anteriores. Me dice Sofía, Cefe, ¿no ha mandado ningún documento nuevo? No, en cuanto acabe esta conferencia, esta videoconferencia, os mandaré los documentos nuevos de la semana que viene. De esta semana sí los mandé. Los tienes en el WhatsApp, Sofía, y la carpeta Drive del principio de curso. Es decir, tienes la guía, tienes el tipo test, examen tipo test del tema 11, tienes el comentario de texto resuelto, tienes el resumen del tema, bueno, el comentario de texto número 12, perdón. El resumen del tema 11, los test del tema 11. Y también resuelto los temas test, por cierto, ¿no? Y además los ejercicios del tema 11, el modelo de comentario de texto resuelto. Si te falta algo, solo tienes que pedirlo, ¿eh? Y lo publico otra vez, lo comparto otra vez, yo mismo o cualquier compañero de clase, ¿vale? Sin problema. Más preguntas que tengáis, que esto está a punto de acabar. Y además, aquí corta, ¿eh? Inteca corta y ya donde nos quedemos, no hemos quedado. De verdad, os agradezco mucho, Yolanda, Jessica, Sofía, Pastori, Marivalle, Juan Sánchez, Julián Marco, José María Bermejo, vuestra paciencia por aguantarme 2 horas seguidas aquí hablando. Pero también agradezco mucho que hayáis escrito, que me hayáis preguntado, que uno puede equivocarse o no explicar las cosas bien. Y cuando preguntáis, pues se formula la manera de preguntarlo de otro modo, ¿no? Vale, sí, los tengo, gracias, dice Sofía. Pues de nada, solo tienes que pedir lo que sea y yo te lo envío. Pues nada, familia, van a dar las 8:30. Me imagino que cortará pronto Inteca. Si tenéis cualquier otra pregunta, cualquier duda, cualquier referencia, soy todo oídos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo lo lleváis? Es un placer. Hasta el próximo día. Juan, hasta el próximo día. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y os pongo. La campana ha sonado. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias. Un saludo cordial. Adiós, familia. Que os vaya muy bien. De verdad que sois hombres y mujeres para los demás. Es un honor poder estar aquí cada jueves con vosotras, con vosotros y acompañaros en este reto, en esta meta que os habéis puesto diario, ¿no? Un abrazo de hermano a todas, a todos. Hasta la semana que viene, Jessica. Muchas gracias. Seguid adelante. No tengáis miedo ni tiréis la toalla, que esto es un camino de varias etapas y que se va superponiendo, ¿no? Una etapa te sirve para continuar caminando en la otra. Chao, chao. José María, chao. Hasta el jueves que viene. Hasta muy pronto, Marivalle. Adiós, 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 adiós.